Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Acaba de terminar la rueda de prensa de valoración de lo que ha sido Lezama este año en el conjunto rojiblanco, en el Athletic. Valoración de Sergio Navarro, el director de Lezama, y de Miquel González, el director de fútbol del Athletic. Acaba de terminar en las instalaciones de Lezama, íntegra, como nos gustan este tipo de cosas. La vas a poder seguir aquí, en directo Marca Bilbao, en Radio Marca. Vamos a esa rueda de prensa. Luego lo analizamos, luego abrimos la tribuna del Athletic, pero lo dicho, hace unos minutos, rueda de prensa importante, rueda de prensa de valoración de Lezama. La semana que viene, el jueves, habrá rueda de prensa de valoración de los primeros equipos, del femenino y del masculino. Hoy tocaba todo lo demás. Siempre interesante para saber cómo se trabaja en Lezama, qué es lo que se piensa cuando se está trabajando con la base y con las categorías inferiores del club. Así que os dejo con ella y luego volvemos.
General de Fútbol y Sergio Navarro. La rueda de prensa y las preguntas se circunscribirán al trabajo y funcionamiento de Lezama. Y de paso os comunico que la próxima semana, el jueves, se hará rueda de prensa de balance de los primeros equipos, ¿de acuerdo? Pues comenzamos.
Bueno, Egunon, como bien ha dicho Nika, pues por tercera temporada consecutiva vamos a presentar el balance del trabajo realizado en Lezama durante la temporada. Y bueno, es una temporada especial, sabéis ya la noticia de Sergio. Creo que vamos a ver un poco el trabajo no de esta temporada, sino de todo lo que hemos ido haciendo durante estas tres últimas temporadas. Creo que ha sido también una grandísima temporada en Lezama, aparte de en primer equipo. Estamos mejor que nunca de salud. Vemos que tenemos grandes proyectos de jugadores, de jugadoras, donde creo que la metodología que estamos implementando, pues cada vez vemos más frutos. Tenemos unas bases consolidadas, creemos en el proyecto y en ese sentido, pues creo que los resultados que vamos a ver ahora así lo demuestran. Bueno, como solemos hacer, son seis grandes bloques de trabajo, empezando por el plan estratégico hacia Aurrera y luego veremos cinco grupos de trabajo más enfocados ya a la parte deportiva. Respecto al trabajo en hacia Aurrera, llevamos tiempo ya desarrollando el plan estratégico donde están integradas las diferentes áreas de trabajo del club. En la parte deportiva hacemos cada seis meses pues un balance donde vemos todos los resultados. No creo que sea el día hoy de ir uno a uno, pero bueno, sí que lo que vamos a presentar en adelante es parte del fruto de trabajo de muchísimas personas, de muchos departamentos, de muchas horas de trabajo y de gente que realmente está pues dejando todo para que el club crezca. En total trabajamos esta temporada con 11 OKRs, con 42 resultados clave. Algunos están enfocados en la parte de desarrollo integral, algunos están enfocados en la parte de captación, en la parte de rendimiento, en la parte de proyectos estratégicos, clubes convenidos. Los vamos a ir desarrollando durante la temporada. Son seis grandes ejes de trabajo, con unos objetivos, con unos resultados. Iremos desarrollando punto a punto ahora los resultados.
Egunon a todos. Bueno, vamos con todo el trabajo en Lezama en relación al jugador. Como sabéis, siempre desde el plan estratégico, ¿no?, que es donde emana todas las acciones que hacemos y los planteamientos que hacemos en cada temporada. Para esta temporada habían cuatro bloques de actuación importantes que entendíamos que teníamos que avanzar. Uno era lograr esa excelencia en el desarrollo del propio entrenador y de los grupos de trabajo que siempre os he compartido aquí. Para ello queríamos, aprovechando la dinámica de la última temporada que hicimos en San Mamés, proponer a esos grupos de trabajo pues qué objetivos se marcaban para la temporada siguiente, ¿no? Que fueran ellos los que decidieran qué necesitaban bajo la metodología de OKR. Eso es lo hemos conseguido. Todos los grupos de trabajo han trabajado desde sus propios objetivos y también les pedimos o nos pusimos, ¿no?, el reto de, bueno, pues de todos esos que os vais a proponer, pues que haya un porcentaje alto de cumplimiento, ¿no?, que no solo se quede en la parte de la intención. Y bueno, veis que actualmente hemos conseguido un 86% de esos objetivos que ellos se marcaron esta temporada. y luego desde el punto de vista del entrenador, que todos y cada uno de los entrenadores y entrenadores de Lezama tuvieran su propio plan de carrera, su propio proceso, y lo cual estamos muy contentos porque así ha sido y luego os contaré. Otro bloque importante, estamos en lograr esa excelencia de todo lo que hacemos con el jugador, ¿no? Al final hacemos muchas cosas, oye, pues vamos a ver si esto tiene sentido y si esto da resultado, ¿no? Por eso nos pusimos el hito de decir, bueno, pues vamos a ver si los chicos son capaces de ir avanzando y que haya un porcentaje, pues un 75% de conseguir lo que yo me he propuesto, ¿no? Pues estamos muy contentos también en todo ese proceso porque de todos los jugadores y jugadoras de Lezama, pues un 84% han cumplido esos objetivos y para ello teníamos que establecer un comité de evaluación y establecer un sistema de evaluación que después os detallaré. El otro bloque, sabéis que el programa Garatus es un programa importante, el de Lezama, y lo que sí que queríamos este año era conectarlos con el primer equipo y generar ese vínculo, ¿no? Entonces nos propusimos como idea que todos los equipos estuvieran apadrinados por algún jugador o jugadora del primer equipo. Eso lo hemos conseguido, de lo cual estamos muy, muy satisfechos. Y luego queríamos medir esa participación en esas actividades, las cuales son 16 actividades. Habéis seguido al primer equipo masculino, sobre todo, con la densidad competitiva que eso tiene y creemos que tiene un mérito importante que en 16 actividades hayan estado presentes con nuestros chicos y chicas en Lezama. Y el último bloque que nos planteamos era una mirada a medio plazo, valorar y sentir qué cosas podemos mejorar, qué estrategias podemos implementar en el futuro y con todos los compañeros de Lezama, de los departamentos más importantes, hemos establecido ciertas acciones y ciertas situaciones estratégicas que yo creo que van a ayudar al club en el medio plazo pues a seguir avanzando en la medida en la que estamos trabajando. Hay dos grandes bloques, siempre os he contado aquí, ¿no? Uno es el jugador y la jugadora, lógicamente. El Lezama, todos los jugadores y jugadoras tienen su propio plan y donde hemos hecho más hincapié ha sido un poco en darles más espacio. En permitir que sea ya el jugador y la jugadora la que proponga pues qué necesita entrenar, qué quiere, cómo se siente. Y en ese proceso hemos establecido muchas estrategias de codiseño. Codiseño, para que me entendáis, simplemente es que el jugador y la jugadora proponen cosas, ¿no? No solo es desde el entrenador. Y ahí veis los números, ¿no? Hacer casi 100 sesiones en campo con grupos, mezclando grupos de diferentes edades, para que a los entrenadores vayan contando qué cosas pueden entrenar y qué no. Y hacer también dinámicas conjuntas en aula, ¿vale? También en cuanto a este año, sobre todo, nos hemos centrado mucho en el tema de la evaluación, ¿no? Ya os he contado antes con el OKR. Hemos establecido un sistema de evaluación con 10 criterios. Entender evaluación de una persona que juega al fútbol, no de un jugador solo, quiero decir, no son solo elementos técnicos. Hemos diseñado, gracias a un proyecto Aprende que hemos colaborado con la INE de Lleida y que lo ha liderado Roberto y el equipo de metodología, pues simplemente os queríamos compartir el porcentaje. Hemos hecho dos evaluaciones, una la evalúa el propio entrenador a los jugadores y otra se evalúa a los propios jugadores, ¿vale? Para darles ese espacio. Y ahí queríamos compartir con vosotros pues que el 83% de los chicos y chicas de Lezama entienden que han mejorado en uno o más criterios y el 26 ellos propios entienden que han mejorado en 4 o más. La diferencia con el criterio de los entrenadores es una diferencia que nos ayuda mucho a ajustar las estrategias en el futuro. Pero la cantidad de trabajo, veis allí casi 1000 evaluaciones hemos hecho durante todo el año entre jugadores y técnicos y creemos que es una herramienta que va a ayudar mucho en el futuro a entender si este proceso sigue dando los resultados que nos está dando hasta ahora. Y luego también a los jugadores hay que llevarles a probar, a experimentar. Hemos aumentado los torneos y las experiencias para que los chicos tengan esas experiencias competitivas y nos hemos ido también al mundo para hacerlo también con otros idiomas, con otras culturas y en ese proceso estamos. También en todo ese trabajo que lo ha liderado también Óscar Coca, hemos recibido muchísima gente también este año, ya lo compartimos el año pasado. Lo que hemos aprovechado de recibir a tanta gente es que hayan productos de inmersión, quiero decir, no vienen a contarnos cosas o no les contamos cosas, sino vivimos juntos. Y eso los jugadores, los propios jugadores también lo viven, tienen que explicarse en inglés, tienen que enseñarles lo que hacen y creemos que es un espacio muy chulo que nos está dando mucho recorrido. y aprovechar también, lógicamente, ir a ver. Y este año hemos ido a ver una academia que tiene una historia como el PSV, y hemos podido estar con tres técnicos durante una semana vivenciando su proceso, y hemos lógicamente recogido cosas muy interesantes. Y luego, con respecto al entrenador, pues con el entrenador seguimos en el proceso de formación, eso no cambia. Las reuniones se han convertido en un fetiche. Los miércoles una hora y media, eso es sagrado, y donde ellos participan, veis ahí los datos, y casi 1,000 reuniones con cada grupo de trabajo. Eso son muchas reuniones, mucho trabajo. Es algo que voy a repetir mucho en mi intervención, porque quiero poner a todos mis compañeros y darle voz a mis compañeros, porque realmente hacen un trabajo muy, muy importante. Y sobre todo lo que hemos hecho es establecer al entrenador que tenga ese proceso que hablábamos en los OKRs, de su propio objetivo, de su propio plan y de su propia evaluación de desempeño, también con el trabajo de recursos humanos. Casi 280 reuniones individuales con los entrenadores, analizando su proceso, sintiendo en qué momento están. Hemos establecido un programa de intercambio. Quiero decir, han habido entrenadores que de un grupo de trabajo con 11 años han pasado una semana con el Baskonia. Los del Baskonia han pasado una semana con los infantiles. El cadete ha pasado una semana con el juvenil A. ¿Por qué hemos hecho ese programa? Porque es una mirada diferente en el que a mí me sirve para aprender de los compañeros, en los que yo también les puedo decir aquellas cosas que me llaman la atención y luego llevármelo a mi propio grupo de trabajo y poder implementar. Un 35% de esos chicos han vivido esa experiencia. Y por todo ese trabajo hemos tenido que aumentar el recurso humano para poder acompañar a los entrenadores en el departamento de metodología. Y por último, y aquí me quiero parar un poco, hay que desarrollar el vínculo, hay que seguir insistiendo en el vínculo con la familia. Nosotros hemos aprendido en Lezama que la familia nos ayuda a entender el proceso de los jugadores y las jugadoras. Y el centro escolar nos ayuda a entender el proceso también. Los números os lo pongo porque son realmente exagerados y son así. De 150 reuniones que tuvimos con las familias el año pasado, con toda nuestra buena intención, el aumento de esa conciencia nos hemos llevado a más de 500. Eso significa 3 reuniones por año que las familias han venido a hablar de su hijo con los entrenadores de Lezama. Y luego con los centros escolares hemos pasado de unas 70-80, que empezábamos a entender que eso era importante, a estar en más de 300 reuniones. Eso construye vínculo y nos ha ayudado muchísimo, nos ha permitido aprender muchísimo de las familias para ayudar en su proceso. Y luego estamos en la actividad de la Escuela de las Familias, que hemos implementado este año. Las familias no tienen ninguna culpa, entendedme, de que su hijo juegue bien a fútbol. Entonces pasan muchas cosas que ellos no saben y desconocen, y son temas que creemos, por responsabilidad como club, tenemos que contarla, tenemos que vivirlas con ellos. Y hemos hecho diferentes temáticas durante todo el año para que ellos aprendan, aparte del programa de desarrollo motriz global, que los hemos llevado a los chicos a otros entornos como el baloncesto, la pelota, para que vayan mejorando en esa etapa alevina infantil. Y por último, quiero compartir con vosotros un vídeo de Garatus. Os pasamos las actividades. Es nuestro programa fetiche y queremos simplemente tener un vídeo con vosotros.
Lezaman ez dira bakarrik futbolariak sortzen. Pertsonak garatzen dira. Bere egunean kamiseta oianztea, kolore hauen alde egitea, amestu zuten aurrak. Eta amets hori, hemen hasten da. Arrobian. Pase bakoitza, ahalegin bakoitza, erorketa bakoitza bide baten pasarteak dira. Non futbolak kirola baino gehiago esan nahi duen. Nortasuna parte sentitzea konpromisoa da. Garatuz nace de esa esencia. Porque en el Athletic la formación no es solo táctica y técnica. Es aprendizaje, es crecimiento. A través de la Fundación Athletic Club acompañamos a los jugadores en cada etapa, ayudándoles a desarrollarse dentro y fuera del campo. La verdadera grandeza no solo se mide en trofeos, sino en el esfuerzo diario, en el respeto por el compañerismo. Athletic en parte izatea privilegioa da. Eta hemen, tresnak ematen dizkiegu bideaz goza dezaten. Futbolari eta pertsona gizaraziz. Garatuz futbola ulertzeko dugun modua da. Garenarekiko eta ordezkatzen dugun guztiarekiko arrotasuna sentitzea da. Futake! Nazkandel! Iri, 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 iri Promis eta oianztea, futbolean jokatzea baino askoz gehiago dela ulertzea da. Hemen hasten da bidea. Hemen sortzen da etorkizuneko Athletic.
Hay que hablar después de este vídeo, ¿no? Pues nada, pues hablamos. La verdad que es increíble el trabajo que han hecho muchísima gente y también con la fundación, y nos ayuda muchísimo a abrir esas oportunidades a nuestros chicos. Bueno, vamos con la parte... ¿Se ve? ¿Lo veis? Ahora. Con la parte que también nos ayuda a tener todos esos datos que os hemos lanzado un poco y en ese proceso con el jugador. Desde el Departamento de Tecnología, pues hemos ido creciendo. Y primero, el año pasado yo os hablaba de que estábamos construyendo muchísimo dato, desde análisis del propio jugador, objetivos individuales, acciones de vídeo, análisis postpartido, datos de rendimiento, el área médica, se construían muchas, pero eran fuentes de datos inconexas, ¿no? Que nos faltaba relacionarlo, no nos costaba. Y el esfuerzo que ha hecho el club en esta temporada ha sido construir un software de gestión integral en el que se centraliza por fin toda la información, que eso ayuda muchísimo. Aparte de tener esa plataforma de datos donde recogemos todo el dato del club, que es millones de datos, gracias a visualizadores y cuadros de mando, pues nos pueden ayudar, les pueden ayudar a la dirección deportiva a analizar realmente esos datos, a cruzarlos, a relacionarlos y a tomar decisiones en relación a eso, ¿no? Y eso ha sido un trabajo de muchísima gente del Departamento de Tecnología que nos está ayudando a entender lo que hacemos, ¿vale? Luego os queríamos simplemente dar una pincelada de ese software, ¿no? Seguimos en el diagnóstico, en el estableciendo un objetivo, en el plan. Hablamos mucho de planes y de la evaluación, ¿no? Como veis aquí, no solo es un software para los objetivos, es un software para... Cógelo, no te preocupes. Es un software para recabar toda la información desde área médica, área de rendimiento, captación. Bueno, aquí el ejemplo es un poquito del objetivo, porque estamos trabajando con los chicos. Veis esos colores de semáforo, ¿no? Rojo sería que estaríamos trabajando en ese objetivo concreto. Amarillo, bueno, pues que hay veces que lo consigue y veces que no, está en ese proceso. Y verde, pues que lo tendría superado, ¿no? El software nos permite escribir una vez relacionado con el jugador y hacer todo el recorrido, ¿no? Aquí en ese trabajo, pues tanto Larus Cain como Ivo Landa, pues han hecho un trabajazo increíble y que nos ayudan a enseñároslo y compartirlo con vosotros hoy. Luego, una vez tengo ya el objetivo, lógicamente, ¿qué hacemos con ese objetivo? Hay que hacer un plan. Y ese plan nos permite introducir archivos, nos permite compartir diferente información, pues con respecto, por ejemplo, al primer equipo, los datos del primer equipo, podemos, y están trabajando los jugadores en modelos de chicos que son nuestro modelo, como los que habéis visto en la imagen. Nos permite diseñar tareas fáciles a los entrenadores, a los propios jugadores en esas estrategias de diseño. Son una herramienta muy, muy sencilla y vamos haciendo tareas y tenemos un repositorio donde podemos tener en el club todas las tareas donde cualquier entrenador pueda acceder, podemos mejorarlas, podemos realizarlas, etcétera. Todo eso, también el software, hemos incluido una herramienta de videoanálisis integrada que le da mucha facilidad, porque vosotros, los niños juegan a fútbol, hacen partidos, hacen entrenamientos y vemos una acción que está relacionada con su objetivo, se corta, bebe de toda la información que habéis visto antes, entonces está todo conectado, es mucho más sencillo generar esas dinámicas, esas reuniones con los chicos para darle sentido. Y luego, eso hay que evaluarlo, si lo estoy haciendo bien o no. El propio jugador, ya lo sabéis que os lo he contado aquí, es el que se hace los propios cortes, lo comparte con los entrenadores y la herramienta nos ayuda a manejar. Con el objetivo de tener en un lugar toda la información de un propio jugador. Y este sería un poco el ejemplo, ¿no? Coges un jugador o una jugadora y ahí estaría toda la información de ese software que nos permite relacionarlo. Eso, entendedme que es una ventaja para poder valorar y tomar decisiones. Y ahora os dejo con Mikel, con el desarrollo deportivo.
Muy bien, Sergio, gracias. Bueno, respecto al desarrollo individual de los jugadores y las jugadoras, como hacemos anualmente, una serie de datos, priorizando siempre el desarrollo del jugador-jugadora, la promoción interna y los contextos donde creemos que se van a desarrollar más y mejor. El Lezama es un reto diario, es verdad que estamos creciendo mucho en números, en progresión de jugadores, pero tenemos margen de mejora y vamos a ver un poco cómo vamos creciendo. Respecto a jugadores de Bilbao Athletic que hayan podido debutar o hayan podido aparecer en Bilbao Athletic, en primer equipo, perdón, como el caso de Engueru, que la temporada pasada ya debutó, pero sigue en Bilbao Athletic y esta temporada ha vuelto a aparecer en dos partidos oficiales, más los debuts de Alex Padilla, Adama Boiro, Pello Canales y Indica Buján. Entre los cinco suman más de 2.000 minutos en partidos oficiales, más de 36 partidos, más de 21 titularidades, o un incremento de valor aproximado de 1x5 respecto al valor con el que iniciaron en la temporada en julio. Además de estos 5 debuts, hemos tenido 6 jugadores cerca de estar en dinámica de primer equipo y cerca de debutar, con un total de 12 convocatorias más en partidos oficiales. Con primer equipo femenino muy parecido los números, 5 jugadoras que ya han debutado durante la temporada, con Laida, con Itxaso, con Claudia, Maitane, Vilariño y Daniela Gote. Es verdad que los casos de Maitane y Daniela Gote, pues ya desde enero aproximadamente, pues son jugadoras más consolidadas en primer equipo que en el femenino B. Entre las 5 suman 1.400 minutos en partidos oficiales, con 43 apariciones y 11 titularidades. A nivel de internacionales, es un dato que, bueno, yo creo que nos dice que los chicos van progresando, que van mejorando, que se está haciendo un grandísimo trabajo con todos ellos y ellas, y que al final pues no pasa desapercibido para personas que tienen que elegir, seleccionar, y creo que el Lezama, pues vamos a ver los números, es un gran caladero de talento. En total en masculino son 18 jugadores que durante la temporada han ido convocados, no me voy a detener uno a uno en cada uno de ellos, pero bueno, ya son, los vais viendo. Respecto al crecimiento de internacionales, pues hace 2 temporadas estábamos en 7, la temporada pasada en 13 y esta temporada han sido 18 en total los que han sido convocados a entrenamientos o a partidos. Ha habido más jugadores que han estado en prelistas pero que no terminaron de entrar. Es un 38% de crecimiento desde la temporada anterior y para mí el dato más que los nuevos jugadores es que los jugadores que ya el año pasado eran internacionales, pues 11 de los 13, un 85%, siguen siendo internacionales. Que, vuelvo a repetir, creo que va ligado del desarrollo que hemos hecho en Lezama con todos ellos. Además, bueno, 6 jugadores han debutado por primera vez y uno de los que ha debutado por primera vez ha sido una incorporación del verano pasado. En femenino, muy en la línea que de masculino, son 17 jugadoras en total las que han podido ir con diferentes, bueno, en este caso con la selección española, en masculino eran diferentes selecciones. Las 4 jugadoras del infantil, bueno, por protección de datos de que usamos, la política que usamos en el club, no metemos imágenes en nuestra web y en esta presentación pues utilizamos el mismo criterio. Volvemos a ver crecimiento grande, 2 temporadas atrás estábamos en 5 internacionales, la temporada pasada en 13 y esta temporada en 17, con un 31% de crecimiento y el 61% de la temporada pasada se mantienen. 2 jugadoras que se han incorporado esta temporada a Lezama han sido internacionales por primera vez. Con nuestro Euskal Selección pues similar, es verdad que en masculino hemos descendido en 5 jugadores en total, de 31 a 26... Y en femenino hemos crecido en 6 jugadoras que han ido con Euskal Selección de 19 a 25. Encima, bueno, yo creo que han sido campeonas a nivel estatal y desde aquí pues me gustaría felicitarles también. Un poco con la línea que siempre hablamos de Medium Euskal Herria, sin entrar mucho en detalle, pero bueno, contamos con más de 300 jugadores y jugadoras en total en todo Lezama. Ligaba un poco a lo que está explicando Sergio anteriormente, la cantidad de trabajo que se hace, el volumen de individualización, el volumen de detalle, el crecimiento y la creencia del club en invertir en recursos humanos, yo creo que es muy grande. El reto es mayúsculo porque contamos con más de 300 proyectos, todos a medio y largo plazo, todos con sus planes individuales, todos con un porqué de por qué hacemos las cosas con ellos y ellas. Y en ese sentido, pues yo creo que los números hablan por sí solos. Y luego a nivel de Vizcaya, pues estamos entre el 70 y el 75% de jugadores vizcaínos. Respecto a los OKRs que nos marcamos a la hora de captar talento, ya lo seguro que os suena, lo hemos visto anteriormente, nos marcamos siempre tres objetivos. Uno, nos medimos nuestro éxito en la captación de talento en Vizcaya. El segundo, la captación de talento fuera de Vizcaya. Y el tercero, la retención de ese talento. Creo que son porcentajes exigentes los que nos marcamos y, pues, una vez más, estamos siendo capaces de ser una opción atractiva, de que crean en nosotros y luego, sobre todo, lo importante, en que se mantengan con nosotros en el club. A nivel de números de captación, son 34 total en masculino, con 20 total en femenino. Es verdad que en masculino sabéis que siempre incorporamos a nuestro primer equipo, que es el Alevín B, el equipo más joven, 14-15 niños por temporada. En femenino es diferente porque esa primera captación es para el infantil, y en infantil femenino pues hay dos edades, ¿no? Dos edades de nacimiento diferentes, y el número es menor que captamos en esa primera captación. Relacionado con la primera captación, conocéis el proyecto de Lezama Danonchat, que hacemos tanto en masculino como en femenino. Un proyecto con un componente social muy grande. Todo niño y niña vizcaína o de clubes convenidos de otros territorios que están en edad alevín, o en el caso masculino benjamín para ser alevín la temporada que viene, y en el caso de femenino en edad alevín para ser infantil la temporada que viene, tienen la opción. Invitamos a todos los clubes a hacer una serie de jornadas de fútbol en Lezama, donde pues conocen Lezama, conocen las instalaciones, conocen la historia del club, los aitas y amachus también, y en ese sentido, a partir de ahí, vamos a hacer una serie de entrenamientos, de viajes a torneos y demás. En el caso, por ejemplo, de masculino, este año han participado más de 2.200 niños, con más de 21 jornadas en Lezama. A partir de ahí se empiezan a hacer diferentes filtrados, pasamos de 2.200 jugadores, niños, a unos 100, de ahí hacemos tres jornadas más, o hemos hecho tres jornadas más para reducirlo en 30, y estos últimos 30 han participado en 7 campeonatos y en 3 jornadas más, para terminar con una Levin B la temporada que viene de 15 jugadores. Y en femenino muy parecido, el número es menor porque el número de niñas o el número de licencias escolares son menores. En total más de 750 jugadoras, 10 jornadas donde llegamos a filtrar unas 54 jugadoras, 7 jornadas más donde filtramos en 25 jugadoras. Al igual que en masculino, terminamos con este grupo de jugadoras haciendo diferentes torneos, diferentes acciones de entrenamientos, y al final son 9 jugadoras las que se incorporarán al infantil femenino la temporada que viene.
Vamos con el área de rendimiento, que este año ha sido un año de estabilidad, un año de iniciativas y un año de trabajo, ¿no? Y bueno, con Íñigo Samillán a la cabeza, ya han empezado, ya se nota en Lezama, ¿no? Ese trabajo, esa intención de monitorizar a todos los jugadores y jugadoras. Para ello, para entender cómo funciona el ser humano y cómo funciona la fisiología, pues necesitamos medir, y ahí os comparto, ¿no?, un montón de trabajo que han hecho los compañeros, prácticamente 1.000 test físicos, 3.000 test de composición corporal, otros 3.000 de cuestionario a nivel de índice de riesgo, de ansiedad, 1.000 análisis sanguíneos. Quiero decir, todo el proceso de este año ya ha sido un año de realmente monitorizar a los jugadores y jugadoras de Lezama. ¿Con el objetivo? Pues con el objetivo de un poco de lo que os he enseñado antes, ¿no? De tener el dato al jugador y a la jugadora, entender por qué su cuerpo está, qué está ocurriendo en su cuerpo en relación a los entrenamientos, qué está ocurriendo desde la lesión, qué está ocurriendo en el descanso, que está ocurriendo en mí como persona en ese proceso, y ha sido un año, la verdad, que estamos muy satisfechos. Y lógicamente nos hemos metido en dos proyectos de innovación que creo que pueden dar muchos frutos en el futuro, con dos empresas como BioLink o con CIO BioGune, centros de investigación que están a la vanguardia en Euskadi y en el mundo. Y bueno, vamos a ver si somos capaces de desarrollar ciertas tendencias en biomarcadores en el rendimiento deportivo y el tema del sensor de lactato, que creemos que podría ser algo muy novedoso y muy, muy innovador. Y este ha sido un poco, queríamos resumir en, yo creo que con estas tres se entiende bien el proceso del área de rendimiento en esta temporada.
Muy bien, respecto a los balances de los equipos, empezando por Bilbao Athletic, un equipo joven con una edad media de 21,4 años, compitiendo en primera ref, con una composición del equipo donde aproximadamente el 60% de la plantilla ya eran jugadores que el año pasado estuvieron en Bilbao Athletic o ascendieron de Baskonia, más dos jugadores que volvían de cesión, más un jugador que se incorporaba directamente desde el juvenil A, y con 7 incorporaciones. La noticia más positiva es que hasta un total de 7 jugadores del Baskonia han podido participar en diferentes partidos de primera ref con el equipo, con más de 1.300 minutos en total, en 30 partidos o 12 titularidades. Creo que es muy positivo. Al final hemos visto unos números donde el equipo es muy joven, pero aquí se suman jugadores que son de último año juvenil, incluso segundo año juvenil, teniendo participación en partidos encima fuertes, donde el equipo se estaba jugando sacar resultados y tener ahí la mayor ambición posible a nivel clasificatorio también. Creo que todos ellos han dado la cara, se han adaptado muy bien y son chicos que pueden estar preparados para seguir dando pasos. Conocéis el torneo de la Premier League, es la segunda temporada donde hemos participado, el de la Premier League Sub-21. La verdad es que la nota es muy muy alta respecto a la experiencia. Han sido 46 jugadores en total utilizados, jugadores de Bilbao Athletic, de Baskonia, incluso de Juvenil A, con cuerpos técnicos también de Bilbao Athletic y Baskonia, pues teniendo esas vivencias. Como explicaba Sergio anteriormente, la búsqueda de torneos internacionales, de experiencias, pues creo que esta ya es una experiencia formativa y a la vez que nos acerca mucho al fútbol profesional y al rendimiento, con equipos muy fuertes, realmente muy fuertes, con jugadores físicamente muy poderosos y que nos ha llevado a un nivel de exigencia muy alto, y que encima a nivel de resultados el equipo ha dado la cara y ha sido capaz de llegar hasta semifinales con diferentes tipos de partidos e incluso jugando en estadios, con gente, con un nivel competitivo muy alto. Entonces, pues estamos bastante satisfechos de cómo ha ido. Y a nivel luego un poco más de números respecto a la temporada, pues ha sido una temporada muy exigente, con un inicio difícil y que un poco todos los chicos se tuvieron que ir adaptando a la nueva competición, a la nueva situación, y donde creo que hemos visto una progresión clarísima a nivel individual, a nivel colectivo. Hemos sido el mejor equipo visitante, el equipo que más puntos ha sacado en toda la segunda vuelta, 54 puntos, en séptima posición, y con un total de 31 jugadores utilizados. Respecto al femenino B, muy en la línea de Bilbao Athletic, con una media más baja aún, con 19,8 en la segunda red femenina, la tercera categoría a nivel nacional, un porcentaje altísimo, más del 80% de jugadoras que ya estaban en el club, tanto en femenino B como C, y casi un 10% de jugadoras que habían estado cedidas, que aprovecharon su cesión para volver al club. Con 6 jugadoras en edad juvenil, en una categoría prácticamente profesional, y con una participación muy alta de la gran parte de la plantilla, con más de 18 jugadoras por encima de los 1.000 minutos y con una rotación importante a nivel de buscar siempre el desarrollo de las jugadoras. A nivel clasificatorio, pues nos hemos quedado cerca de un posible ascenso a la segunda categoría nacional, y en ese sentido, pues bueno, yo creo que no, como siempre decimos, el resultado es el jugador, es la jugadora también, y no nos volvemos locos con la categoría si competimos en primera o segunda ref. Respecto al femenino C, pues más dificultad aún, en tercera ref, en una categoría también muy exigente, con una media de edad de 16,5 años de edad. Si el femenino B era joven, pues en el C ya estamos viendo 16 jugadoras en edad juvenil, 5 jugadoras en edad cadete, haciendo una gran temporada, tanto Javier Ferreras como su cuerpo técnico, desarrollando a las chicas y siendo capaces también de ser competitivas a nivel clasificatorio.
Y bueno, siguiendo el repaso con el Baskonia y la estructura, pues veis ahí la media de edad y la composición de la plantilla. Seguimos en ese proceso desde que estamos de rejuvenecer y de adelantar procesos a chicos y a chicas que entendamos que les puede venir muy bien. Y entonces la composición del Baskonia este año han sido 15 juveniles en plantilla, eran 6, 7, 8 de titulares habitualmente, con la dificultad que eso conlleva. Es la plantilla más joven de todos los grupos en tercera división. Lo que más nos gusta es que prácticamente el 90% de esos jugadores, de la plantilla de los jugadores, perdón, han jugado más del 50% que han estado disponibles. Es una barbaridad. Quiero decir, no es un producto de que teníamos 6, 7, 8 jugadores muy buenos que no se lesionaran, que no se pongan enfermos y eso nos permite ganar partidos, sino que ha sido, realmente estamos muy contentos con la evolución de toda la plantilla, ¿no? Y la plantilla ha sido capaz de jugar partidos muy, muy complicados con la edad que tienen. Y bueno, acabaron, yo creo que demasiado bien, sin perder, e incluso ya sabéis que hablamos de marcador y no de resultado. En el marcador pues no se puede decir nada, pero yo quería hacer un llamamiento al cómo, ¿no? Y el cómo lo han hecho. El grupo de trabajo de Bichos, de Iraya, de los Ivanes, de Miguel y de Javi, creo que han permitido que los propios jugadores crezcan, que avancen en sus procesos y que incluso en muchos momentos sean partícipes de esas jugadas de balón parado o de esas estrategias en un nivel de partido, siendo juveniles, siendo muy jóvenes y jugando contra equipos muy, muy buenos, ¿no? Y luego con juveniles pues un poco en la misma línea, ¿no? De avanzar y de adelantar procesos. Equipo más joven hemos procurado que sea de la temporada anterior. Ya 8 juveniles de primer año jugando en División de Honor, que normalmente todos son 2 años mayor. Eso es muy difícil de conseguir. Hemos iniciado también esos procesos el año pasado y este mucho más, que todos los jugadores de ese equipo del Juvenil A han entrenado con Baskonia durante todo el año y han entrenado con el Vivaletti durante todo el año. Eso significa que les vamos enseñando cuáles son los escenarios de mayor dificultad que pueden tener. Y eso a ellos les ayuda también para aterrizar y entender que tienen que mejorar ciertos aspectos. Hasta tal punto que en esa Premier League, donde hay tanto nivel y donde ha explicado también Mikel, pues incluso 3 chicos de este equipo han participado, ¿no? Y han vivido lo que es jugar con un poquito más de mayores y de dificultad. Entonces, en ese sentido, pues muy satisfechos. Y recordar que el último partido contra el Real Madrid, bueno, nos tocó el Madrid y el Barcelona, ¿no? En las dos, así como fácil. Y en el Madrid pues estábamos 6 de primer año en el campo. Eso es una barbaridad y entendedme que es una barbaridad porque estamos jugando contra los muy buenos que encima son mayores y el equipo se sostiene y los chicos mantienen y los chicos se quedan de pie. Entonces eso significa y nos pone muy contentos porque eso para el año que viene es una seguridad de que vamos por el buen camino, simplemente. For you.
Bueno, ya para terminar, sabéis la importancia del proyecto estratégico en Euskal Herria, tanto con clubes convenidos como con diferentes tipos de proyectos. Son prácticamente 3.000 actividades que hemos hecho con un departamento específico para desarrollar a nuestros clubes convenidos y a nuestros técnicos de los clubes convenidos, con diferentes actividades con todos ellos, con un gran crecimiento también en Iparralde, con un equipo de trabajo bastante nuevo. Y luego, evidentemente, viendo los números, pues la importancia que tiene Vizcaya para nosotros y el grandísimo volumen de actividades que hemos desarrollado con los diferentes clubes convenidos nuestros vizcaínos. Respecto a los clubes convenidos, tenemos 180 clubes convenidos en total, 170 en masculino, 48 son tanto masculino como femenino y 10 clubes son exclusivamente de fútbol femenino, lo que es un total de 180. Nika, puedes coger también. Entonces, bueno, respecto a los nuevos clubes, en Vizcaya hemos hecho cuatro nuevos convenios con clubes vizcaínos, uno en Áraba, y sobre todo podemos ver el crecimiento en Iparralde con 10 nuevos clubes convenidos allí. Respecto al programa C Fútbol Center, que igual os suena algo menos, pues sabéis que desde hace un par de años aproximadamente hemos desarrollado diferentes iniciativas para, digamos, abrir la metodología atlética al mundo, tanto para gente nuestra de aquí, para gente de clubes convenidos o para gente de cualquier lugar del planeta. Hemos tenido más de 300 alumnos de 15 países diferentes, 18 ofertas formativas, más de 600 horas de docencia, y vuelvo a agradecer, si antes hablamos del gran volumen de trabajo que tiene la gente en Lezama y el nivel de detalle al que vamos, pues le añadimos también tener que tener pues bastante de nivel de detalle y trabajo para desarrollar AC Fútbol Center, y no ha sido fácil con más de 600 horas de docencia, con 6 áreas de conocimiento relacionado con metodología, scouting, psicología, análisis táctico, especialista de porteros y rendimiento. Nos han visitado 10 clubes internacionales para una experiencia inmersiva en Lezama, trayendo diferentes técnicos de esos clubes, de esas academias. Conocéis los escudos, pero por poner un ejemplo, equipos de Premier League, de Francia o de Serie A. Y luego en el cuadro a la derecha, pues el alumnado viene, aparte de todo tipo de clubes, pues de clubes profesionales también, tanto a nivel nacional de la Liga de Segunda División o de clubes de referencia, pues diferentes continentes. Y por último, respecto a la escuela, que es un proyecto nuevo lanzado en el mes de mayo. En solo 2 meses hemos recibido casi 600 niños y niñas inscritos. Ya hemos hecho diferentes actividades en viernes, en domingo. Va desde etapa benjamín hasta etapa cadete. Evidentemente se puede inscribir cualquier niño o niña en la escuela. Y bueno, es una parte de intentar seguir desarrollando todo lo que nos rodea, hacer actividades, algunas en edades tempranas más enfocadas también a la parte de desarrollo motriz, en edades un poco más avanzadas, partes más ya trabajo técnico-táctico. Y bueno, como es un proyecto nuevo, muy muy nuevo, pues queríamos también darle un pequeño espacio en esta presentación. Y por nuestra parte...
Mensaje importante si estás planeándote un tratamiento capilar, ya sea de prevención o injerto. Apertura en Bilbao de la clínica Medical Hair con importantes promociones, diagnóstico gratuito y sin ingresos postcirugías. Acércate a Lehendakari Aguirre 6 o 6 o llama al 946-4646-51-2541 y aprovecha las ventajas de apertura de Medical Hair Bilbao.
Empresario, autónomo, ¿quieres un ordenador gratis para tu negocio? Con ConsulPyme y el kit digital lo tienes fácil. Nos encargamos de todo el papeleo y gestionamos la subvención para que tú solo te ocupes de tu empresa. Entra en consulpyme.com e infórmate.
¿Buscas materiales de construcción que duren toda la vida? En GECOL fabricamos adhesivos para cerámica, morteros técnicos y sistemas SATE de la más alta calidad desde hace más de 40 años para proyectos que perduran en el tiempo. GECOL, construyendo juntos, construyendo para toda una vida.
Big Mat Adel, profesionales de la construcción. Descubre tu almacén de confianza donde encontrarás los mejores productos con calidad y precio garantizados. Big Mat Adel, tu almacén profesional en Zalla y en Galdacao. Big Mat Adel, tu almacén de confianza.
Con Chin Chin de Aflelu, llévate tu segundo par de gafas con cristales progresivos por solo 1 euro más. Y además, puedes pagar hasta en 2 años sin intereses ni comisiones. Sí, tu segundo par de gafas progresivas por solo 1 euro más. No te lo pierdas. Ver condiciones.
Te esperamos en tus ópticas Alana Aflelu de Baracaldo, Deusto, Bilbao Casco Viejo y Castro Urdiales. Centro UNEVI, centro de fisioterapia avanzada con técnicas ecoguiadas en tendones y nervios, osteopatía, podología, nutrición y entrenamiento personalizado, con actividades complementarias como yoga, gimnasia de mantenimiento o pilates. Centro UNEVI, en Grupo Loizaga 3, Baracaldo. WhatsApp 609-451-668. También en centrounevi.es.
Bacalao Eguino, más de 80 años vendiendo posiblemente el mejor bacalao del mundo, con tiendas en Baracaldo, en Portugalete y en la calle Ascao, en el casco viejo de Bilbao, junto a las bocas de metro. Disponemos en nuestras tres tiendas de bacalao desalado en su punto para poder consumir cualquier día del año y además preparamos en todas las tiendas tu bacalao para que lo puedas llevar de viaje en las mejores condiciones. Y recuerda, yo siempre cocino con Bacalao Eguino. Toma bacalao, bacalao, que toma bacalao. Patrocinador oficial del circuito de golf Pitch and Putt de Meastegui y Derio Golf.
Directo Marca Bilbao, con Alberto Santa Cruz.
Aquí estamos, aquí seguimos, rueda de prensa sobre Lezama, del director de fútbol Miquel González, del director de Lezama Sergio Navarro. Preguntas.
Sergio, un poco por todo lo que has expuesto, quedando un año para que la junta directiva que ha puesto por ti cumpla con su primer mandato, alegaste cuestiones familiares. No sé si puedes andar un poco más en ello y si te da pena dejar un momento tan cerca de llegar a la meta el proyecto.
Bueno, gracias por la pregunta. Me ha gustado lo del primer mandato. Sí, da pena, ha sido muy difícil. Ya lo comentamos en abril fue, ¿no?, la comunicación. Es muy difícil porque he descubierto mi casa, he descubierto un gran club, creía que el Athletic era importante, pero me he dado cuenta que es mucho más importante de lo que yo venía. Lo que pasa es que siempre que estamos aquí, solo veis Sergio, el director de Lezama. Y Sergio es padre, Sergio también es marido, Sergio también es hermano, Sergio también es hijo, Sergio también es amigo, hermano, perdón. Y todo eso hace que hay muchísimas decisiones que uno tiene que tomar y me ha costado muchísimo, muchísimo, no sabéis cuánto, tomar esta decisión. Y me voy muy contento por todo lo que hemos expuesto aquí, ¿no? Y me voy contento porque en Lezama hay una salud, hay una idea, hay un plan y hay muchísima gente trabajando para que eso siga avanzando. Así que eso, me voy con una tranquilidad, no te puedes ni imaginar.
Ortiz.
Buenas. Por mi parte, por seguir con este tema, una pregunta a Sergio y otra a Miquel sobre esto mismo. Sergio, ¿usted el año que viene tiene club para trabajar o tiene idea de trabajar algún club? Y la pregunta a Miquel, ¿quién le va a sustituir?
Por supuesto que no. Hace muchísimo tiempo que tomé la decisión, la he comunicado en tiempo y forma, hemos estado haciendo todo el trabajo de transición. Por supuesto que no se toma una decisión para ir a ningún otro club, no tiene ningún sentido, pero lógicamente yo trabajo en el fútbol profesional hace 16 años y espero seguir trabajando.
Respecto al sustituto, si es verdad que lo tenemos claro, lo anunciaremos en breve. Nos gustaría cerrar primero esta temporada 24-25 en Lezama y cuando tengamos la sensación de que está todo el proyecto ya terminado, pues lo anunciaremos.
Alberto.
Sí, llegasteis al Athletic con esa sensación de querer darle una vuelta al Lezama, no sé si vuelta de calcetín directamente entera, no sé en qué momento ahora mismo, bueno, para Sergio, para Di Miquel, en qué momento está ahora mismo esa vuelta completa, si ya está y ahora solo hay que asentarla o si faltan todavía cosas.
Bueno, yo creo que el Athletic siempre ha tenido una salud muy grande en Lezama. Nosotros solo vinimos a intentar seguir progresando al mejor club del mundo, pero con una estructura muy grande y que hay que seguir siempre dándole gasolina, porque pues ya veis la estructura que tenemos. Creo que se ha hecho un grandísimo trabajo liderado por Sergio estas tres temporadas. Creo que tenemos muy buena salud, una estructura muy bien montada. No nos podemos parar ni conformarnos, tenemos que ser ambiciosos y es mantener todo lo bueno que hemos hecho, añadir los matices que el fútbol cada vez más te exige e intentar que la gente esté feliz, que venga Lezama a empujar, a desarrollar a los chicos y en ese sentido pues seguir empujando con ilusión y hacer al Athletic todavía más grande.
Imanol.
Sí, Sergio o Miguel. Bueno, dos proyectos importantes en Lezama eran Igor Oyono y Elilla Guiz. Se hizo una apuesta importante por ellos. ¿Qué grado de satisfacción hay con su progreso y si están cumpliendo con esas expectativas también de cara al futuro?
Sí, al final, más sea apuestas o no, los un poquito más de 300 jugadores y jugadoras, para nosotros son todos iguales y son todos un proyecto. Es verdad y empatizo contigo y sé que cuando el club hace, pues parece que hace más ruido a algunos chicos, pero para nosotros son todos iguales. Y en ese sentido, cada uno tiene su progreso, estamos contentos con los dos casos que preguntas. Ambos han tenido experiencias pues de dificultad, en el caso de Igor de máxima dificultad. Es un chico que ha cumplido ahora mismo 17 años. Solo hay dos jugadores más en toda la categoría como el de su edad en primera ref en esta temporada. Ha jugado más de 20 partidos con Bilbao Athletic en Liga, ha jugado Premier League, ha jugado mucho con España, que eso también la llevaba a estar poco disponible en ocasiones, ha tenido lesiones y en ese sentido pues seguir ayudándole a él y a todos los 300 que tenemos en ser mejores.
Erich.
Caixo, Mikel, Eguerdeón. Si habéis hablado del plan estratégico de Euskal Herria, algo es fundamental para el Athletic, en un momento donde al Athletic se le achaca que es hiperagresivo, muy agresivo en otras canteras, perdón. ¿Qué diríais respecto a este tema y cómo están las relaciones con otras canteras, como por ejemplo la Real o Osasuna a la vez?
Sí, a ver, nosotros yo creo que tenemos ya un grandísimo talento en Lezama. Y cuando vemos oportunidades de seguir sumando talento a Lezama, nuestra actividad es intentarlo. Y en ese sentido, pues intentamos ser activos, como entiendo que lo tienen que ser todo el resto de clubes. Siempre intentamos hacerlo con el máximo respeto a todos. Intentamos hacer las cosas siempre bien. Y en ese sentido, nuestro mayor trabajo son los jugadores y seguir trayendo talento. Y en ese sentido no nos podemos parar.
Ortiz.
Volviendo un poco al tema Oyono, un jugador por el que se pagó más de 1 millón de euros, ha jugado el 16% de minutos exactamente este año con el Bilbao Athletic. ¿El año que viene va a seguir en el Bilbao Athletic o se va a optar por bajar del Vasco?
Como siempre digo, el mejor proyecto para el jugador lo tenemos claro en qué sitio se va a desarrollar más. Creo que no es un tema para decirlo públicamente, seguro que la temporada que viene lo veréis. Es un chico en edad juvenil, nos permite que pueda alternar diferentes categorías o no, y en ese sentido pues el jugador lo sabe, está tranquilo, confía en nosotros, está feliz, se siente que se está desarrollando y estamos muy tranquilos.
Luis Mari.
Sí, para Mikel. ¿Es complicado sacar, por ejemplo, a un chaval de 15 años del Alavés para que venga a Lezama y convencer al chaval, sobre todo a la familia? ¿Cómo se trabaja?
No, como con cualquier chico o chica, con mi compañero Xavi Arrieta y todo su equipo de trabajo. Nosotros la prioridad es desarrollar lo que ya tenemos en Lezama y tenemos grandísimos jugadores y jugadoras. A partir de ahí, si vemos oportunidades que nos den todavía más calidad y un salto todavía más alto, siempre vamos a intentar hacer y la dificultad evidentemente es difícil para Athletic, para todos los clubes, y tenemos que tener pues todas las herramientas posibles para que sientan que aquí se desarrollan, los números los dicen, los números en primer equipo son muy muy claros, el club que de las 5 grandes ligas que dobla al segundo club que más canteranos tiene en su primer equipo, y yo creo que mejor número que ese no hay para sentir que el Athletic es un sitio donde pueden tener más oportunidades.
Aitor.
Mikel, has hablado un poco de la Premier League Internacional Sub-21. El año que viene agregáis una competición como la Youth League. ¿Vais a seguir también compitiendo en la Premier? ¿Os complica porque serían igual demasiados partidos? No sé qué nos puedes contar un poco.
Bueno, es un reto muy ilusionante. Es más complicado, evidentemente. Sí vamos a seguir. Hemos recibido la invitación de la Premier League. de volver a acudir y la hemos aceptado. Nos puede llevar a tener algún jugador más en plantilla en Bilbao Athletic, en Baskonia y Juvenil A para dar soporte a ese tipo de competiciones, pero un poco la confección de plantillas va a seguir parecida en cuanto a siempre priorizar el desarrollo del jugador. Vamos a tener mínimo 8 partidos garantizados de Youth League y bueno, pues con mucha ilusión de ver a los jugadores en un contexto pues el de máxima dificultad a nivel europeo y bueno, con mucha ilusión de que pues ver Lezama lleno también, como hicimos con el juvenil contra el Madrid hace un par de semanas, y con pues un reto importante que creo que lo tenemos que afrontar con garantías también.
Carlos.
Sí, Sergio, me gustaría que harías una valoración de tu trayectoria aquí en Lezama.
La valoración la tienen que hacer otros. Yo lo que sí te puedo decir es que ha sido una experiencia increíble, que he aprendido muchísimo y que estoy muy agradecido a todos los compañeros que he tenido porque me han permitido aprender. Soy mejor entrenador, soy mejor gestor que hace 3 años, eso no tengas ninguna duda. Y solo quiero agradecer, ¿no?, a todos los compañeros. Luego también quiero despedirme bien. Te agradezco la pregunta y bueno, contento.
Alberto.
Sí, un par de cuestiones. La valoración en el Bilbao Athletic, empezando de menos a más, sobre la confianza, por ejemplo, ¿no?, en el cuerpo técnico, de que se estaban haciendo bien las cosas para llegar hasta donde se ha llegado. Y luego en ese sentido también, aunque no digas cuáles, si va a haber muchos cambios, no, o van a seguir en general los cuerpos técnicos que han hecho buen trabajo en los diferentes equipos.
Sí, hubo momentos de dificultad. Al finalizar la primera vuelta, con 19 partidos ya jugados, estábamos en descenso y nos agarrábamos al trabajo diario que veíamos que el equipo estaba vivo, los chicos así nos lo transmitían, el cuerpo técnico también veíamos que así nos lo transmitía. Creo que hubo partidos donde gran parte de los 90 minutos estábamos al nivel o incluso por encima, y que nos penalizaban muchas cosas que siempre se achaca a los filiales de falta de contundencia en las dos áreas, pero veíamos que éramos capaces de poder hacer un gran año. Confiamos en el cuerpo técnico y creo que el resultado está ahí. Y luego, respecto a los diferentes cuerpos técnicos, lo normal es tener mucha continuidad en todos los cuerpos técnicos. Los números están ahí. Normalmente cuando se acercan hacia primer equipo pues parece que todo es más mediático, pero yo creo que desde nuestros primeros alevines o el infantil femenino, la gente está currando muchísimo, está yendo al detalle de lo que queremos, de desarrollarles, y en ese sentido cuantos menos cambios hagamos mucho mejor.
Diego.
Hola, Miquel, me gustaría saber si todos estos datos que nos habéis comentado, si los metemos en una bolsa y los comparamos con otras grandes canteras, os indican que el Athletic está en el camino. Es decir, no tengo yo el dato ahora mismo de cuántos jugadores del Ajax están fuera, del Bayern de Múnich 35 jugando en grandes ligas europeas, del PSG, del Hoffenheim, no lo sé, pero esa referencia de cantera, imagino que el Athletic no trabaja solo y no camina solo en ese sentido. ¿Las habéis comparado con esas grandes canteras, o vosotros pensáis que no es necesario y que con vuestro trabajo vale?
Más que los números de cuántos jugadores, el volumen que sacas, intentamos compararnos, y como ha presentado Sergio, pues realizamos diferentes visitas a clubes, nos visitan, intentamos compararnos en el trabajo que hacen, no por pensar que estamos mejor o peor, sino en ver realmente qué podemos coger, qué nos puede hacer mejorar, en qué estamos lejos. En cosas que igual piensas que estás lejos, te das cuenta realmente que dices, joder, pues estamos mucho más por delante que otros. Y luego a nivel de jugadores, depende también del volumen que tenga cada club, o el talento que tenga cada club. Entonces es más intentar dotar a Lezama de recursos, recursos humanos, recursos de tecnología, recursos de contenido, más que pequeñas comparativas de jugadores.
Javi.
Sí, para Mikel, dos cositas. Una, el Baskonia, al haber ascendido a Segunda Federación, no sé si la planificación va a ser la misma, parecida, o se va a implementar, o se va a cambiar alguna cosa por aquello de la exigencia, ¿no?, de la categoría. Y dos, si tenéis previsto que varios jugadores del filial vayan saliendo a Segunda División, no sé si tenéis un número concreto, como medida un poco de foguearse fuera de Bilbao. Gracias.
Respecto al Baskonia, la segunda ref ya es exigente, la temporada que viene va a ser todavía más exigente, baja Amores, Estau, Real Unión, ojalá el Arenas, o sea, ojalá el Portu, perdón, pueda subir a la segunda ref y nos encontremos ahí, pero no cambia, bueno, es una categoría donde descienden 5, el sexto hace playout de 18 equipos, o sea, el más el 30% pues estás en descenso prácticamente. Pero vamos a volver a priorizar el desarrollo de los jugadores. Si vemos jugadores que están preparados para ascender al Bilbao Athletic, los ascendemos seguro para Bilbao Athletic. Si vemos chicos que están preparados para subir el juvenil al Baskonia, independientemente de tercera o segunda ref, lo vamos a hacer. Puede cambiar un poco en una plantilla un poquito más larga, por lo que hemos explicado a otro compañero, de diferentes competiciones de Youth League y Premier League. Y perdona, Javi, la segunda.
Jugadores del filial.
Jugadores del filial, lo mismo. Siempre decimos, vamos a priorizar, si vemos de verdad situaciones de jugadores que ya lleven años en Bilbao Athletic, que estén preparados para el fútbol profesional y que veamos que la primera red se queda corta, y vemos que es el sitio, porque siempre hay intereses, pero que veamos que en ese sitio van a ser importantes, van a poder tener minutos y van a un poco adaptarse al modelo que tengan de club, estamos abiertos a hacerlo.
Por favor, hacemos las preguntas de una en una. Vamos, Edu.
Para Mikel, ¿entiendes que fuera de Lezama moleste que el Athletic capte pues talento en Tajonar o en Zubieta? ¿Y qué les dirías?
Es que no es mi competencia. Si, o sea, yo creo que ya lo he explicado anteriormente, nosotros tenemos mucho talento aquí, si vemos situaciones que nos puedan mejorar, no nos podemos detener, pero siempre intentamos ser con los clubes, hacer las cosas bien y tener ese camino. Cuando ocurren esas cosas, pues evidentemente pues a todos molestan, pero intentamos siempre ir de cara y hacer las cosas bien y mantener buenas relaciones.
Emanuel.
Aprovechando, Sergio, que antes has dicho en lo que crees que has mejorado tú, ¿cómo crees que el Athletic ha mejorado bajo tu batuta en este caso? ¿En qué crees que has hecho mejor al Athletic durante este tiempo?
Vaya ego, ¿no? Tendría si te contestara esa pregunta, ¿no? No, yo he venido a hacer un plan que venía con una junta, teníamos un plan estratégico para desarrollar y lo que he intentado ha sido que eso se llevara a cabo. Fomentar las dinámicas, fomentar el trabajo en Lezama junto con Mikel, porque hay un plan y así debe seguir siendo, ¿no?
Erich.
Sí, Mikel, respecto a los clubes convenidos, habéis presentado que tenéis 15 clubes nuevos, 10 son en Iparralde, que me parece una apuesta clara del club. No sé qué buscáis, qué potencial le veis a esa zona de Euskal Herria.
El potencial siempre hay que llevarlo al límite y no, con nuestra filosofía pues sí que no nos podemos permitir no tener el 100% de Euskal Herria controlado. Y es verdad que sí que sentíamos que no teníamos tan controlado Iparralde como el resto de Rialdes. Entonces, bueno, hay una parte clara que es deportiva de intentar llegar a todo. Hay una parte también de marca Athletic, de que en Iparralde conozcan más el Athletic, de la parte social, en ese sentido pues por eso hicimos hace más de un año ya una apuesta en crecimiento con diferentes técnicos en Iparralde y bueno, estamos satisfechos. Creo que se verán muy a largo plazo los frutos porque acabamos de empezar.
Alberto.
Sí, Mikel, con la salida de Sergio, queda un año de legislatura, no sé si la primera, volviendo un poco a lo de antes, ¿vais a apostar por un sustituto de promoción interna de Lezama o por alguien de fuera, a pesar de que solo quede un año?
Sí, he dicho antes, tenemos claro quién es, lo vamos a anunciar dentro de muy poco. Lo siento, pero no te puedo matizar.
Aitor Martínez.
Un poco para los dos. ¿Sentís un poco por eso que habéis implantado de que los chavales y las chavalas sean mucho más proactivas, que propongan cosas, que el hecho de que no se juegue tanto a fútbol en la calle, que se ha perdido toda esa vieja costumbre, os lleva a hacer ese tipo de cosas y lo lamentáis que sea así un poco, que os hace todavía más trabajo dentro del Lezama si cabe?
Bueno, lamentamos que la sociedad esté cambiando, eso sí, y que cada vez sea más tecnológica y que haya menos juegos en la calle. Lo que sí que hemos intentado con el programa este de desarrollo motriz que ha liderado Aitor es llevar la calle aquí, traer la calle aquí, que los chicos también jueguen mucho a este deporte. En mi época nos jugábamos mucho al fútbol en la calle y luego íbamos a entrenar. Ahora los chicos juegan al fútbol cuando vienen a entrenar. Y esa es una diferencia importante y en la que todo el trabajo que hacemos o intentamos implementar en Lezama es un poco que tengan esa libertad, que tengan esa riqueza motriz. Todos los proyectos que tenemos en mente es para fomentar ese trabajo, también el trabajo de salud, ¿no? Que estamos, cada vez nos movemos menos, jugamos menos y tenemos un reto por delante.
Queda uno, Sergio, Miquel, quería tener las palabras para Sergio.
Sí, bueno, agradeceros vuestra asistencia y sobre todo aprovechar este espacio para agradecer públicamente a Sergio los 3 años que hemos trabajado juntos, que creo que ha sido un lujazo. Agradecerte, Sergio, también todo lo que has desarrollado en Lezama, ya no a nivel futbolístico, sino a nivel humano. Creo que has tenido una gigante sensibilidad con todos los técnicos, con la mirada puesta en ellos. Creo que has desarrollado el club también a nivel humano. El proyecto Garatus, pues el vídeo es un ejemplo, pero todo lo que vemos detrás, el impacto que tiene el Athletic en la sociedad, cómo lo has podido llevar desde Lezama a todo Vizcaya, a otras zonas de Euskal Herria. Para mí ha sido un honor y bueno, creo que queda poco y me gustaría hacerlo públicamente porque bueno, yo creo que has sentido el cariño de todos durante estos años. Me pongo portavoz del Athletic, yo creo que te deseamos todos lo mejor y la mejor de las suertes.
Y Sergio quería decir algo, ¿no?
No, que va, te lo traigo.
La llamada era en un club, ¿eh?
Bueno, yo quería aprovechar, ya que tengo la posibilidad de que a todo el mundo le llegue, agradecer, porque he compartido tantas cosas con tanta gente que me gustaría, y la he leído para no olvidarme, aunque me voy a olvidar seguro de alguno, ¿vale? Bueno, ha llegado el momento de despedirse, al menos de decir un hasta pronto. Cuando uno se va de un lugar como este, al que he sentido mi casa desde el primer día, creo que es el momento de agradecer tanto aprendizaje, tanto cariño, tanto respeto hacia mí y hacia mi familia, porque esto ha sido un viaje en equipo. Espero no olvidarme de nadie y si lo hago os pido disculpas de antemano, porque todo este agradecimiento va para todas las personas que han trabajado para este club en estos 3 años. Quiero empezar por los que me permitieron iniciar esta aventura en el Athletic. Gracias, John y Xavi, por todo, de verdad. De esas primeras conversaciones donde la ilusión por unas ideas me contagió, me habéis acompañado estos 3 años. Mi objetivo siempre ha sido que pudierais ver y sentir que ese plan se podía llevar a cabo en este mundo del fútbol. Mil esker. A mi junta directiva, tan diversos y tan únicos, que se han convertido en amigos y a los que voy a estar siempre en deuda por su incondicional apoyo y cariño. John, Xavi, Nerea, John Ruiz Gómez, José Chu, Isalde, Laura, John Salinas, Ainhoa, Egois, Garasi, Guillermo, Ivón, Igor, Nacho, Roque, Gorka, Ana y Adolfo, eskerrik asko. A mis compañeros de Baigane, con mención especial a Yombe, al que admiro su inteligencia, su capacidad de trabajo y con el que me he sentido siempre muy cómodo y del que he aprendido mucho. A todos los departamentos con sus personas, o lo que es mejor, a las personas que se organizan en departamentos. Gracias. Gracias Itziar, Juanma, Laura, Añíbarro, Raúl, Óscar, Borja, Javier, Pablo, Álvaro, Javi Ucha, Arancha y todos los compañeros de seguridad y todas las personas que forman parte de sus equipos y con los que he intentado ayudar y colaborar en las ideas que iban surgiendo. Es que ricasco. Es que ricasco a Xavi Los Santos, un amigo. Gracias a Nica, a Ivona, a José Mari, a Viñat, por todo todo el equipo de comunicación, por acompañarme, por ayudarme, por vuestra profesionalidad y discreción.
Gracias a Joana, a Galder y a todos los compañeros de la Fundación por su gran trabajo, por esa mirada social tan necesaria, por su entrega y por construir y desarrollar un programa que permitirá a entrenadores, niños y familias seguir viviendo experiencias increíbles que les abrirán conciencias y les ayudará a convertirse en mejores personas y mejores jugadores. Garatus ha nacido para quedarse. Es que ricasco. A mis compañeros de San Mamés, en especial a Iker, a Nerea, que siempre que me han facilitado y han llevado a cabo las iniciativas que proponíamos para nuestros entrenadores. Es que ricasco. Y en San Mamés he vivido momentos maravillosos y únicos y lo he hecho muy bien rodeado. Vivir esas experiencias cerca de José Ángel Iríbar, de Antonio Encochea o Manolo Delgado ha sido un regalazo y un honor que quizá no merecía. Mila esker. Y por fin Lezama, a mis compañeros, empezando por Mikel, al que tengo aquí a mi lado y con el que empecé esta aventura. Y pasando por los diferentes departamentos representados por Harry, Óscar, Íñigo San Millán, Víctor, además de Iñaki Azcárraga y su equipo educativo, mis compañeras de Aterpe, Atención Integral, Administración, Seguridad, Servicios Médicos, Mantenimiento, Infraestructuras, Jardinería, Nacho, el del material, pobre, utilleros, informáticos, Chus y Jesu, compañeras y compañeros del comedor, es que ricasco, que día a día y cada uno desde su rol trabajan por y para el jugador. Y lo hacen desde un sentimiento de responsabilidad y amor a este club que yo no había visto hasta ahora. Mil esker. A nuestros entrenadores, que han trabajado muchísimo y que han sido muy valientes de caminar sobre lo desconocido y confiar y dejarse llevar y ayudar también al compañero. Hemos construido algo juntos que tiene sentido y trasciende. Estoy seguro que perdurará en el tiempo y que sabéis que podéis contar conmigo siempre. Es que ricasco. Es que ricasco también a un grupo de personas con una inmensa capacidad, con un potencial que aún no acaban de ver, pero que sin duda tienen. Debéis confiar en vosotros como lo habéis hecho en mí. Gracias por vuestras ideas, por vuestra ilusión y por vuestro compromiso con este plan. Gracias Edu, gracias Robert, Aitor, Andima, Ivón, Miquel García, Rafa y también a mis coincidentes laborales favoritos. Ellos saben quiénes son. A las familias de los jugadores, gracias por vuestro apoyo, por vuestro compromiso, por vuestra ayuda para mejorar el proceso. Y así debe seguir siendo. Y por último, es que ricasco a todos y cada uno de los jugadores y jugadoras en Lezama por ser como sois, por vuestra ilusión, por vuestra capacidad y por vuestro potencial, que es mucho, por vuestros errores, que son la clave del aprendizaje, por vuestra pasión y por el amor al club. Seguir disfrutando del camino. Todo esto, todo, es por vosotros. Aupa Athletic.
Bacalao de Vino, más de 80 años vendiendo posiblemente el mejor bacalao del mundo, con tiendas en Baracaldo, en Portugalete y en la calle Ascao, en el casco viejo de Bilbao, junto a las bocas de metro. Disponemos en nuestras tres tiendas de bacalao desalado en su punto para poder consumir cualquier día del año y además preparamos en todas las tiendas tu bacalao para que lo puedas llevar de viaje en las mejores condiciones. Y recuerda, yo siempre cocino con bacalao Eguino. Patrocinador oficial del circuito de golf Pitch and Putt de Meastegui y Derio Golf.
¿Buscas una experiencia gastronómica auténtica en Bilbao? Descubre Goiri Eder Gastrobar. Ubicado en la calle General Eraso 6 de Deusto, Goiri Eder te lleva a un viaje culinario excepcional. Y además tienes la posibilidad de disfrutarlo en un comedor privado. Más información y reservas en goirieder.es. Goiri Eder, herencia culinaria.
GNG, tu taller de confianza, abre 24 horas desde gng.es. También te damos presupuesto de mecánica, neumáticos, consejos, cita y todo lo que necesites por WhatsApp en el 607-232-595. Servicio mecánico completo de turismo y camión en Euskadi y Cantabria. GNG, tu taller de confianza. Consulta tu centro más cercano en gng.es.
¿Buscas materiales de construcción que duren toda la vida? En GECOL fabricamos adhesivos para cerámica, morteros técnicos y sistemas SATE de la más alta calidad desde hace más de 40 años para proyectos que perduran en el tiempo. GECOL, construyendo juntos, construyendo para toda una vida.
Acton, atención, Bierstube, la tasca de cerveza de los hermanos Tate ha abierto en Pozas 50, tu nuevo local camino de San Mamés. Nuestras salchichas y embutidos regadas con original y fresca Hofbräuhaus Bier de München y ambiente futbolero total. Y por supuesto, en la Plaza del Sánchez os seguiremos atendiendo tanto en Eintracht como en nuestra Charcot de Colón. Aupa Athletic, prost.
Directo Marca Bilbao,
con Alberto Santa Cruz.
Aquí estamos, que lo mismo estamos en Lezama, que estamos ya en nuestros estudios en el centro de Bilbao para analizar, aunque sea brevemente, pues gran parte de lo que se ha dicho en esa rueda de prensa, que espero que haya sido de vuestro interés para saber un poquito más dentro de esas grandes líneas. No se puede entrar en lo específico, pues todo lo que quizás a algunos más futboleros y más de detalle os gustaría, pero que yo creo que dibuja un poco lo que es Lezama y en este caso pues el trabajo, por ejemplo, de Sergio Navarro, que abandona la disciplina rojiblanca, esos motivos personales que le hacen abandonar en este caso esa dirección de la factoría rojiblanca para seguir vinculado al fútbol, como ha dicho, o por lo menos intentarlo. Seguro que no le faltará dónde para poder hacer la vida familiar que él considere que tiene que hacer. Saludamos Markel Garzón. Hola Markel, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas.
Iñaki Benito. Hola Iñaki, muy buenas.
Hola Pablo, muy buenas.
Y con también Jaime Ugarte. Jaime, hola, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas chicos, ¿cómo estáis?
Con una rueda de prensa que yo creo que siempre viene bien. A veces igual es demasiado específica para determinado público, pero bueno, yo creo que también dibuja un poquito lo que se hace en Lezama, ¿no? Porque si no, Lezama parece un ente, parece que solo es el municipio del País Vasco donde están las instalaciones del Athletic, ¿no? Donde se genera ahí talento, ¿no? Del club, pero bueno.
Sí, bueno, es una rueda de prensa siempre interesante, quizá, pues como comentas, quizá algo farragosa, algo espesa para el gran público, pero bueno, siempre interesante y de agradecer que los responsables del club pues cada seis meses den un poco el parte, por decirlo así, de cómo se ha ido el trabajo. Ahora tocaba pues hacer el balance un poco de la segunda parte de la temporada, pues por las cifras, los datos que nos dan, pues bueno, pues parece que es un buen
todo
trabajo.
Todo bien, todo bonito.
Sí.
Hombre,
sí.
Estaría raro que dijesen que destacasen las cosas negativas.
Sí, pero bueno, en cifras sí, bueno, se aumenta sí la captación, se aumentan los clubes convenidos, bueno, pues todo eso siempre es bueno, pues las incógnitas que quedan, pues quién será el sustituto de Navarro, porque como le preguntaban también a Miquel González si van a optar en el año que queda de mandato, si van a optar por un perfil de alguien temporal, por decirlo así, para cubrir ese año, o ya por alguien fijo, para un puesto que yo creo que debería estar un poco al margen de contiendas electorales y ser permitir a la gente que con un plan de trabajo más a largo plazo. Bueno, pues son un poco la principal incógnita que queda, pues una represa, bueno, poco larga, pero bueno, siempre interesante.
Después del próximo medio año, lo mismo no tenemos ni que preocuparnos de elecciones, vaya usted a saber, ¿no? Porque al final, si las cosas van funcionando y nadie tiene la capacidad de darle la vuelta a lo que está pasando, pues puede ser que al final también casi sea algo de paseo, ¿no? Para si sigue el bloque general y con la presidencia de Jon Uriarte. Jaime, las instalaciones de Lezama, el trabajo en Lezama, siempre tan importante y además que ha ido bien esta temporada, ascenso del Baskonia, buena labor después de una primera vuelta más complicada del Bilbao Athletic y de ahí hacia abajo, claro, porque esos son los principales argumentos, lo que más se ve. Luego está también la parte del femenino y la parte de categorías inferiores en lo masculino, ¿no? En más inferiores. La vida sonríe, Jaime, la vida sonríe. Hoy encima hacía buen tiempo, está allí las vacas, el verde.
Yo siempre que he ido a Lezama y viendo las instalaciones, siempre decía lo mismo, digo, joder, macho, el que no juega aquí es que no sabe, ¿eh? Porque vamos, es una auténtica maravilla. Bueno, para mí me parece bastante tranquilizador, ¿me entiendes? Escuchar, ver el trabajo que se hace. Yo creo que siempre se ha hecho mucho trabajo en Lezama, pero bueno, particularmente en esta etapa donde quizás, bueno, pues el seguimiento, yo creo que ha dicho varias veces Miquel González, pues el invertir en personal, ¿no? Que a mí es una cosa que siempre me ha gustado. Yo creo que 8 ojos ven más que 2, si eres capaz de monitorizar 30 partidos mejor que 15.
Bueno, solo para meter datos, con todo, tanto datito electrónico, solo para eso tienes que tener casi un escribano al lado, para porque bueno, si no te dedicas a entrenar prácticamente.
Exacto, pero si luego es lo que decimos siempre, si de todo eso, de esa inversión, que para mí no es un gasto, es una inversión, resulta que tienes un plantel de futbolistas ya desde cadetes que en plazo de 3-4 años, que con que metas 2-3 jugadores en el primer equipo, pues ya es que está amortizado, ¿entiendes? O sea, eso yo, a mí me parece un trabajo, o sea, Lezama es importantísimo para el Atlético, al margen de que luego pues se puede ir en busca de refuerzos, porque este sentido que tenemos de que estamos todos muy bien también lo marca mucho el primer equipo. A la gente le parece muy bien que el juvenil nacional haya sido campeón, que el juvenil división de honor también haya sido campeón, que el Baskonia haya...
Esta rueda de prensa se escucha de otra manera. Si el Athletic sí. está como la Real, undécimo, creo que ha quedado undécimo la Real. Si tú vas a esta rueda de prensa, dices exactamente lo mismo, porque no te estás refiriendo para nada al primer equipo, pero el receptor claro. creo que lo recibiría diferente.
Claro, por eso yo siempre digo mucho que aquí la clave es un poquito cómo se puede unir el componente formación, que es clave, que es lo, por supuesto, lo que debe primar, pero luego la exigencia de resultados, el ganar. Ahora pues se va a competir en la Youth League, los chavales, pues estos
no que... se renuncia a la Premier League, esta Internacional Cup,
efectivamente,
o sea, se van a ampliar las plantillas, dice un poquito, para intentar ir a las dos con garantía.
Exacto, porque ahí se aprende mucho. Yo he visto sobre todo los partidos esos de la Premier, y oye, pues te enfrentas con gente físicamente superior, tienes que, bueno, eso enriquece mucho, como a cualquier estudiante que de repente pues lo mandaran, que le gusta, yo que sé, la ingeniería, y le mandan a Harvard, ¿no? Bueno, ahora creo que no. ¿Sabes? Pues encantado. O sea, aunque estés 3-4 días ahí, dices, joder, esto, ¿cómo es, no? Pues bueno, pues, no, la verdad que yo me quedo con que el trabajo es, me parece que es buenísimo, y que cuando se hacen un buen trabajo, al final los resultados llegan.
Sí, no, estoy muy de acuerdo con Ugarte. A mí lo que me sorprende es que, lógicamente, teniendo la Youth League, que se sigan manteniendo los partidos de Premier League, entonces pues no queda otra que reforzar tanto el juvenil A como el Bilbao Athletic, como el Baskonia. Pero bueno, los chavales vienen pisando fuerte, lo ha demostrado el Baskonia, lo ha demostrado el Bilbao Athletic, ha quedado sexto, séptimo, con los mismos puntos que el sexto, así que al final los frutos se recogen en el primer equipo.
Yo creo que lo que no se quiere es perder esa invitación, ese lugar internacional. Claro, si ahora te centras solo en la Youth League, la de la Liga de Campeones, que al final es por haber entrado ahí, ¿no? Que es
claro.
Luego, si no sigues.
Y escucha, y que puedes jugar, como ha dicho, y otros claro. chicos de repente, que están varios juveniles web que están jugando bien.
Que el año que viene o dentro de dos años, de repente te quedas sin nada, ¿no? Y luego dices, llamas a la puerta y dices, no, que ya viene otro, que ya no vienes
tú.
Y
la Premier es un torneo interesante. Ha jugado, creo que han sido siete u ocho partidos, sí. todos contra clubes de
sí, primera, que están en la Premier League,
sí, sí. En los Middlesbrough, pero ha jugado con el Forest, ha llegado a semifinales, es la cuarta o quinta vez que ha jugado el torneo, tiene ya un cierto prestigio y tiene tres equipos de los que tirar para hacer como
claro.
se puede rotar. Posiblemente haya partidos de la Premier que sean de más nivel de algunos de los que se, o los rivales sean claro. de más nivel de algunos que se van a encontrar en
imaginaros también, por ejemplo, algún jugador que sale de una lesión y necesita minutos, que no le puedes dar a lo mejor en el equipo que le toque, pues estos le sirven para coger más ritmo. En fin, yo creo que cuanto más competiciones haya y que las competiciones sean exigentes, eso es, o sea, eso es como hacer maniobras con fuego real.
Incluso jugadores del primer equipo, yo me acuerdo hace 3-4 años, yo creo que Geray empezó a jugar después de la enfermedad, creo que el primer partido que jugó fue una de la Youth League, dentro de una edad, claro. cuando tendría 22-23 años. Es decir, en el caso de Jaureguizar, que por lo que, bueno, pues tiene que volver a jugar después de un periodo de no estar con el equipo, y puede ser un banco de pruebas este tipo de partidos. O sea que, como dice Jaime, esto es jugar cuanto más partidos mejor, y de cuanto más nivel, mucho mejor.
Sí, pero al fin y al cabo también es un reto. A lo que voy es que tanto para el primer equipo como para los equipos del filial va a ser un reto la temporada del año que viene, a modo de gestión de plantilla también.
¿Qué sensación tenéis con respecto a las cosas que están dando vueltas en torno a Lezama? Mira, una de las cosas que siempre llama la atención, ¿no?, en relación a lo que estaba diciendo, de más captación o más clubes convenidos en Iparralde y las canteras, ¿no?, cómo se pueden sentir agredidos o no agredidos. Por cierto, que ha hablado el director deportivo de Osasuna y da por perdido a Areso, considera que alguien va a pagar su cláusula de rescisión. Tiene toda la pinta de que pues podría ser el Athletic, ¿no? O sea, parece que pues, alguien ha introducido ahí la variable del Atlético de Madrid, pero vamos, tiene pinta de que por delante está el Atlético.
A lo mejor alguno que le gustaría que fuera más al Atlético de Madrid, con lo cual sería mejor.
O que quiere engordar.
No se puede engordar.
Bueno, pero el fichaje sí, o sea, si tú.
Yo creo que está cerrado hace tiempo, Alberto.
Bien, pues ese es el tema, pero si tú imagínate que Areso le quiere el Atlético de Madrid, le quiere, yo qué sé, el Bayer Leverkusen, sí. y viene el Atlético. Joder, llegas de otra manera, ¿eh? Llegas, ¿no?
Si no, hombre, es un jugador,
llegas mejor, escucha, que si no te quiere ni Blas y has tenido que pagar, hombre, 12 kilos.
Escucha, yo ya sabes, nosotros muchas veces en las conversaciones de compañeros y bueno, y en programas en directo, todo el mundo destaca que ha sido uno de los mejores laterales de la competición. O sea, que eso no se le escapa a nadie. O sea, Jesús Areso ha hecho una magnífica temporada. Yo creo que está en la edad ideal ya de aportar y el interés del Atlético de Madrid, eso sí que te puedo garantizar que era real. O sea, lo que ocurre que, bueno, pues a lo mejor el Atleti, yo creo que se adelantó, al chico le parece más factible, está cerca de casa, en fin, bueno, pues las condiciones que normalmente pone el Atleti, que para los jugadores de nuestro entorno, pues son más apetecibles.
Bueno, y a lo que iba, que el 76% de Vizcaya, en Lezama, o sea, el 76% de lo masculino en Lezama es vizcaíno. Según los datos que han dado, y el 70% femenino. Esto luego, claro, hace falta ver qué pasa más adelante. Es evidente que cuanto más abajo vas es más fácil que sean vizcaínos, claro, y cuanto más arriba vas pues ya se va haciendo una criba y puedes fichar o coger a gente de otros lugares. No ha querido entrar Miquel González en esa historia de que se puedan ofender fuera de Lezama. Bueno, pues es que es lo que hay. O sea, el Athletic tiene lo que tiene, la captación es la que es.
El mercado, amigo.
Por lo menos, hombre, lo que ha dicho por lo menos es eso. Dice, mira, es que nosotros vamos de cara. O sea, hablamos con los clubes y ¿qué le vamos a hacer? Tratamos de hacerlo bien. O sea, tratamos de que no haya mal rollo. Más tampoco se puede hacer, ¿no? Si vas y dices,
siempre va a sentar mal a cualquier equipo de en el que tú eres un poco el tienes la, hablemos por ejemplo Navarra, pues eso es Osasuna, el que tiene un poco es el primer equipo de la comunidad foral, pues siempre te da rabia que alguno de los jugadores más interesantes de las categorías inferiores pues vayan en este caso al Athletic, pero chico, es que no sé quién lo ha comentado, pero es que es el mercado, o sea, lo que no puede ser es que te dé rabia que vayan al Athletic y no te dé rabia que vayan al Villarreal o al, ¿sabes?
O sea, eso, totalmente, o sea, sin ir más lejos, Osasuna ayer oficializó el fichaje de Rosier del Leganés, lateral derecho que ha bajado a segunda, pues porque al final, claro, el pez grande se come al mediano y el mediano se come al pequeño, pero es que lo, claro, que dice Jaime, es que al final es el mercado. O sea, Osasuna también tiene, o sea, quita jugadores a otros equipos que son inferiores a él. O sea, al final,
sí, pues pero es lo que hay. Escucha, que yo no me gusta ni el término, que no quita a nadie a nadie. O sea, que tú ofreces un proyecto, o sea, tú tienes un chaval por ahí. Claro, le ofreces un proyecto. Familiares ven las instalaciones, le suelen invitar a que vean las instalaciones, ven tal, y luego los datos que también le he dicho, y dice, oye, mira, este es un equipo, este es un proyecto donde si las cosas van bien, vas a tener más posibilidades que en otros sitios de llegar al primer equipo. Es que eso está testado. O sea, eso, y entonces, claro, para alguien que confía en un, pues dice, pues venga, pues de cabeza. O sea, yo no sé dónde está el mal, vamos, yo no dejaba títere con cabeza, vamos.
Además, que mucha gente, muchas veces, acaban también los que no llegan, acaban cedidos. O sea, que ayer, claro, ayer hablábamos, por ejemplo, de los cedidos, que al final, si no llegas al primer equipo, tienes también bajo el paraguas del Athletic una gestión de cesión que al final te acaba también repercutiendo positivamente en que pueda verte alguien, claro, para irte a otra parte, ¿no? Para,
claro, y que no se acaba el fútbol en el Athletic, que luego hemos visto que el ejemplo más bonito a mí cuando llegó me hizo muchísima ilusión, que fue lo de Íñigo Ruiz de Galarreta. Que fíjate, o sea, que se marcha del Athletic, tiene tres lesiones gravísimas, está por media España jugando y termina volviendo. Es decir, que nadie dice a cualquiera de los chicos que por lo que sea no pueden llegar al primer equipo, que estén dos, tres temporadas y que luego, porque está siempre bajo el mirando ahí, tiene a todos controlado, ¿no? Y luego te puedes ganar la vuelta, ¿por qué no?
Como haré eso mismo, ¿no?
Y el Athletic también ha sufrido con ese ese de que venga otro club y se lleve a tus jugadores de, tanto del primer equipo como de formación. Está el caso de Oyono ha vuelto, pero también se lo llevó el Villarreal, y lo que hace gracia es que luego los mismos que se lo llevan con las mismas, bueno, que se lo llevaron aquí con total impunidad, luego lo pierden y se quejan de falta de deportividad o de las quejas que el presidente del Villarreal derrota el Atleti. Era un poco...
Sí, se conoce que había que haberle avisado. Dice, oye, sí. mira que a lo mejor pendientes...
Lo del Villarreal es de traca, eso sí.
Es de traca, ¿eh? Te convendría que le subieras un poquito el sueldo al muchacho, porque nosotros tenemos una idea... Anda, venga.
Es lo que... A ver, la queja está ahí. Otra cosa es que tengas motivos para quejarte, claro, o no tengas motivos para quejarte. Pero bueno... Pues bueno, muchos datos, mucho movimiento, mucha estructura en Lezama. Ha dicho que no se va a cambiar gran cosa con respecto a la estructura actual que ha llevado a que los equipos inferiores del Athletic vayan bien. Así que, pues suponemos que más o menos, ha dicho que de hecho sería incluso deseable los menos cambios posibles, así que interpretamos que no habrá demasiado cambio en ninguno de los equipos, ni en los principales de cantera, ni en los que van más allá.
Y lo ideal, creo que es el sueño de todos los que amamos al Athletic, lo ideal, ese que es difícil, sería que aunque hubiera nuevas elecciones o lo que fuera, hubiese una estructura consolidada, que hay un nuevo director deportivo, pero que no diga, no, ahora yo he pensado esto, no, ahora hay que hacer esto, ¿sabes? O sea, mantener siempre al menos el 75% de la base, que fuera siempre la misma. Luego, oye, que luego hay otros a lo mejor que quieren otras cosas, vale, eso es lógico, y vas y se lo ganan en las urnas, ¿no? Pero no que estas cosas de repente que cambie radicalmente todo. Eso, joder, yo creo que todos los del Athletic estaríamos encantados que el Lezama fuera una cosa cuasi sagrada.
Sí, pero
¿no?
Eso va pasando, porque también los actuales, no el primer año, porque fue muy de test, pero luego sí se ha cambiado, sí se ha cambiado, pues prácticamente de arriba abajo, o sea
todo,
que...
Lo hacen todo, sí.
Claro, ese es el tema, ¿no? Porque además también, claro, llegas, tienes ahí el verano y casi no te da tiempo a gran cosa, más allá de cambiar las cabezas más claras del asunto, la dirección deportiva, la dirección del Lezama, todo esto, pero luego, claro, va eso calando, ¿no? Con porosidad hacia abajo y ahí al final... pues te acabas cargando a todo el que no te cuadra y acabas metiendo a la gente, a tu gente, ¿no?
Sí, eso es.
Eso, el tema está en que luego, bueno, si hay unas elecciones cada 4 años y cada 4 años se cambia de arriba abajo, pues hombre, no sé hasta qué punto. Mira, por ejemplo, cosas como el software este que se ha implantado de gestión integral y todo esto, pues esto entiendo que sigue. O sea, que al final hay cosas que más allá de las personas, creo que hay cosas que se implementan en Lezama, que cada uno va aportando sus cosas, evidentemente los que estuvieron antes también aportaron las suyas,
claro,
que entiendo que no todas son para tirar a la basura, y seguramente que cuando hayan entrado los nuevos, aunque hayan entrado con mucho aire de renovación y con muchas ganas de renovación, habrán visto que hay cosas que incluso hayan podido cambiar su perspectiva o su idea inicial porque consideren que matizando algo de lo que había igual es mejor, digo yo, vamos, que me parece que es lo lógico, sí, y lo claro, suyo, porque si no...
Cada uno al final intenta hacerlo, creo que todos los que están, hacerlo de la mejor manera posible, pero no es menos cierto que cada uno tiene su gente de confianza. Pero bueno, yo creo que por eso digo yo que cuando la gente dice, no, es que si van a nombrar uno, pero un año, no, porque en lo que estábamos hablando antes, si tú fichas a eso, a lo mejor le fichas por 4 o 5 temporadas. Entonces, que sí. También podría decir alguien, hombre, estás hipotecando al que viene. No, joder, que el Atleti tiene que continuar. Si hay alguien que se le tiene que firmar, imagínate, porque es 2 temporadas, pues 2 temporadas, y luego ya Dios dirá.
Además, lo ha dicho Sergio Navarro, ¿no? Que está, que él ha dirigido una parte de un plan general sobre el club, entonces pues bueno, que el que venga pues tendrá que seguir su trayectoria de dirección de la globalidad, ¿no? Entonces pues bueno, más o menos entonces no habrá tanta historia. Pero bueno, mensaje que nos manda por aquí un oyente, ya sabéis que tenéis abierto siempre, el 696-036-196, Menuda chapa la rueda de prensa. Venga, Santa Cruz, curra un poquito, que te estás pareciendo a uno de marca experto en estas artes, que es Culé. David Sánchez, concretamente. De 10 a 11 de la mañana todos los días. Un ídolo absoluto. Hoy si no ha puesto 3 o 4 o 5 veces la canción de Leticia Sabater, la nueva canción de Leticia Sabater, no la ha puesto ninguna. O sea, una cosa de locos. Pero bueno. Oye, yo creo que es interesante. No, yo creo que es interesante porque al final, si no, además tenemos David, 2 horas de...
David no tiene arreglo, o sea, sigamos en otra cosa.
Además, tenemos 2 horas de programa, yo creo que para extractar determinadas cosas que son además como muy específicas, pues oye, lo podéis escuchar y luego lo comentamos y así podéis comentarlo o no va con ningún filtro. Lo mismo que la rueda de prensa del jueves que viene, todavía no hay horario, pero bueno, o bien la emitiremos en directo o prácticamente en directo, como hemos emitido la de hoy, que directamente, bueno, de hecho la conexión al inicio del programa la hemos hecho en Lezama y luego por el camino hemos vuelto desde Lezama, o sea que así ha sido la cosa. Pues bueno, haremos lo mismo el jueves que viene con la valoración general del primer equipo, que tendremos tiempo de analizarlo, tendremos tiempo de valorarlo y tendremos tiempo de ver qué le ha parecido al presidente, qué le ha parecido al director deportivo. ¿A ti qué te ha parecido, Jaime Ugarte, la temporada del primer equipo?
Pues a mí
ya la vamos avanzando ya.
Sí, pues a mí yo creo que estamos todos de acuerdo. La temporada del Atlético ha sido de sobresaliente. No llega a la matrícula de honor, porque si hubiese sido jugar la final y ganar la de Europa League, eso hubiese sido matrícula de honor, ¿no? Pero lo anterior... Oye, se ha competido muy bien, llevábamos mucho tiempo sin jugar en Europa, se ha competido muy bien, quedamos segundos en la fase regular, llegamos a las semifinales, se perdió un poco de aquella manera, luego hemos visto que efectivamente en la final pues ni Tottenham ni United estaban en su mejor momento, y luego a través de la Liga, pues con una solidez increíble y superando también momentos de dificultad con lesiones de jugadores clave, pues se ha mantenido el tipo, se ha aguantado ahí la trainera bien en la última champa, y oye, Champions, joder, eso me parece palabras mayores, ¿eh?
Sí, estamos además en un momento, ¿no?, dependiendo de lo que se haga la próxima temporada, podríamos hablar de un momento histórico, ya lo es con este bloque de 2 temporadas, pero dependiendo de lo que se haga en la próxima temporada... Podemos estar hablando de algo no visto en mucho tiempo, por supuesto desde las ligas de los 80.
Sí, que son 2 clasificaciones seguidas de Champions, ¿no?
Por ejemplo. Valoración así general de... ¿Qué creéis que nos van a decir la semana que viene sobre la evaluación del primer equipo y cuál es la vuestra?
Bueno, pues obviamente, como dice Jaime, creo que pocos no estarán de acuerdo en eso de que es una temporada sobresaliente. Quizás en la Liga... ese cuarto puesto y la Champions muy bien, las semifinales de Europa League pues extraordinario, aunque bueno, pues siempre pues te queda el regusto ese de ser la final de San Mamés, y más después de verla, pues parece como que de oportunidad perdida, pero yo creo que no, que bueno, que ha hecho un gran papel, que y quizás por lunar, por poner un pequeño lunar, pues sería la Copa, ¿no? Que todos esperábamos que se fuera un poco más allá, y también la manera en la que se cayó un partido con un rival que a priori era...
No le importó a nadie, Iñaki. No le importó a nadie.
Bueno.
Todo el mundo, nada, la final de Bilbao.
La final de la Europa League sí que amortiguó un poco el golpe de... Porque bueno, todavía se seguía pensando en...
Yo creo que no fue ni golpe, chico. Que era... De la Copa, que a mí me pareció una cosa de locos. O sea, caes en Copa y bah, da igual, ¿no? Porque como vamos a llegar a la final de la Europa League y la vamos a ganar...
Porque ya tenías el billete ya como organizador, ya, claro, tus plazas...
Bueno, pues venga, pues nada, pues tiremos para adelante, pero bueno.
Como lunar, yo creo que es como cosa a mejorar. Sí, el estar entre los 4 mejores de la Europa League, yo creo que no se le... Bueno, se le puede pedir más. Siempre se puede pedir el conseguir el título. Pero yo creo que es un papel muy bueno. Y quizás, pues, el único torneo donde se ha hecho menos de lo que se esperaba, al margen de la Supercopa, que fue un poco que a contrapié. Yo creo que en esas fechas le vino un poco a contrapié la del Atleti. El tema de la Copa es lo que...
Otro año con Supercopa este año.
Sí, no, es muy, muy gratificante. No, o sea, tanto del primer equipo masculino como del femenino estar detrás de Barça, Real Madrid y Atlético Madrid y viendo pues cómo se estancan proyectos como el de la Real Sociedad o mira cómo ha terminado el Sevilla, cómo está el Valencia y tal. Pues ver al Athletic tan sano, tan potente, pues es muy gratificante. Esto de nuevo en la Champions entre los mejores, pues la nota va a ser sobresaliente. Y bueno, de cara a la comparecencia del jueves de Uriarte, pues igual hay alguna sorpresa. Veremos a ver, algún primer movimiento cerrado. Veremos.
Lo veremos. Habrá que ir viendo todo lo que va pasando. Mira lo que dicen los oyentes en el 696-036-196.
Hola, buenas. Me gustaría recalcar una cosita. Si por algún casual Areso termina en el Atleti y Alessio Lichi, el actual entrenador del Mirandés, termina en Osasuna, yo creo que la mejor cesión para Hugo Rincón es terminar en Osasuna. Yo creo que hay que valorar esa opción.
Otra cosa es que Osasuna quiera, ¿no?
Efectivamente.
O sea, fichado ya
una cosa es el
derecho.
Una cosa es el Mirandés, que es como un equipo, sí, que, pues, claro, un equipo amigo, casi filial.
Y que todo lo que le des le va a hacer un favor, porque como esta temporada era en agosto y no tenían ni para sacar un once.
No, o sea, tiene, que, bueno, yo creo que Hugo Rincón no está mal tirada, lo que dice el oyente, porque el Lichi es
tener un cedido del Atlético en Osasuna para el propio Osasuna es una sensación de filial que te mueres.
Totalmente. No, pero escucha, es que iba a jugar muy poco, además, porque al que han traído es el que va a jugar de titular. Estos no están para promocionar. O sea, tiene que ir a un equipo en el que el entrenador quiera, porque sabe que le va, hombre, no, a nadie le pueden garantizar, y menos en primera división, que vas a ser titular indiscutible. Pero que el entrenador diga, no, quiero a este porque este va a jugar mucho conmigo, si está bien, oye, si no se lesiona, si tenemos fortuna, y esa sería la fase de crecimiento de, yo no lo veo en Osasuna.
En Osasuna yo creo que ningún equipo de primera división, es muy difícil en un equipo de primera división que te
bueno, de
que
los recién ascendidos
con... Hombre, ahí si sube el Mirandés estaría bien, ¿no? Con el Mirandés en primera, seguir.
Eso sería lo ideal, la verdad. Pero a veces, sí, yo creo que equipos que suben, que a lo mejor necesitan pues jugadores jóvenes, que no vengan de, ¿sabes? Porque claro, el Rincón va a ser uno de esos, claro, va a querer ahí pues pegar el, ¿sabes? El hachazo, ¿no?
Pero cualquier equipo que suba ya ha subido el Levante. Vamos a poner que suba el Elche, sí, o que suba un equipo con estructura de primera división, al final va a preferir fichar un jugador de donde sea, extranjero, que un chaval que no, al final no juega en el partido de primera división.
No tiene trayectoria.
Y puede ir a un equipo de primera, pero a jugar minutos residuales. Muy, muy complicado. Eres muy bueno, muy bueno. O un equipo de primera tiene complicado.
Necesita ese tipo de equipos, encima necesitan a un guerrero de la vida. O sea, necesitan a alguien que vaya con el cuchillo en los dientes.
Claro, del equipo que ha hecho el Leganés. Pues de ese equipo, de ese perfil, de gente veterana y que, bueno, pues por el Leganés hasta el último momento ha tenido opciones de quedarse en primera y un equipo, vamos, no. Que ha podido que
muchas veces las cosas no están para gustarse, o sea, ni para hacer unas subiditas por banda ni nada, sino para tú encárgate de este tío y que ni la reciba, y si la recibe, falta. Y claro, eso pues tampoco es esa la proyección, pero bueno, oye, es lo que hay. Robert Navarro, ¿Areso y alguien más o qué?
Bueno,
¿A quién queréis? Pediros, le decimos la carta a Miquel González y sus reyes.
Sí, pues una estrella mundial es Laporte. Hombre, y además dicen que está por aquí, por Bilbao, así ya, que bueno,
bueno, porque se queda por aquí la mujer y todo.
Sí, bueno, pero sabe que ahora mismo ha faltado de nuevo en la lista de Luis de la Fuente y me parece que los jóvenes le están comiendo la tostada en la selección española, porque mira cómo viene Hausen, Cubarsí, también Asensio está por ahí y el Mundial está no muy lejos, el próximo verano, y si quiere volver a estar en un Mundial va a tener que ganárselo en el campo, es decir, jugando, y en el Athletic pues tiene una oportunidad.
A mí que no lo veo ya, o sea, en su momento era el titular, fichabas a un titular, ahora ficharías al suplente de Vivian, que no es el perfil,
no,
acompañante,
no,
el acompañante.
Es un central zurdo, yo creo que no.
Sí, no, que no es el perfil, Vivian. No es el perfil Vivian, pero
claro, claro.
Me refiero a la importancia que podía tener cuando pudo venir. Cuando se movió la situación,
sí, que el momento era más el año pasado que, ¿no?
Claro, es que el dinero que era una oferta irrechazable para Aymeric,
Lo que pasa que ahora yo creo que también se está dando cuenta que el dinero no lo es todo, esos apuntes son muy interesantes, son jugadores, un gallo, quiere jugar el Mundial, y ahí pues o llegas a acuerdos y perdiendo dinero, pero porque él tiene un contrato, quiere decir que tiene un contrato, si se queda allí, creo que son 25 millones, o sea, una barbaridad. Pero, oye, pues puedes rescindir, me perdonas eso, tienes aquí, a lo mejor te pueden hacer una buena oferta, ya tampoco estratosférica, pero sí deportiva, en la que a lo mejor estás 3-4 años, porque yo creo que para un central por calidad, vamos, para mí centrales zurdos son oro en paño, ¿sabes? Tener el perfil no para salir y con la experiencia que tiene, yo creo que sería también un gran fichaje, si es que se puede dar, ¿no? Y luego yo creo, por mi parte, un centrocampista me ha gustado mucho, porque claro, Aymar Oroz, claro, te van a pedir también los 30 kilopondios, que...
Un poquito caro, ¿eh?
Por eso es, pero sin embargo, por ejemplo, Iván Martín, el jugador del Girona, que es un jugador ya hecho y derecho, joven todavía, trabajador, quizás no es un perfil 100% Athletic, pero porque también ha jugado en el Girona, pero yo creo que tiene la suficiente capacidad de sacrificio y luego mucha calidad, es un jugador además ya como hecho, o sea, tipo Areso, o sea, que viene y luego le podrás poner aquí o allá, y tampoco es mucho dinero ya lo que en Girona...
fondo de armario, al fin y al cabo, un poquito de fondo de armario.
Eso es. Y luego,
pero que vengan sabiendo que pueden ser fondo de armario, porque esa es otra.
Sí,
o sea, a mí es una de las cosas que también, Laporte, si viene a cobrar poco y a estar en el banquillo por si no puede jugar Geray o no está en su mejor momento Geray, pues perfecto, pero
oye,
si
que,
no...
O Alberto, imagínate que vienen y la rompen, ¿no? O sea, es que luego el fondo de armario, teniendo las competiciones que tienes, o sea, es que vas a tener que jugar, es que va a haber lesiones, es que va a haber... O sea, fíjate, Berenguer, ¿no? Es el máximo exponente de un jugador que teóricamente, pues parte con la vitola de suplente y luego empiezas a echar los números y dices, joder, macho, pero ¿cómo suplente? Pero si te ha jugado más que nadie, casi. Y en el once ideal no está. En el 11 y 10, o sea, si están todos bien, no está Alex Berenguer, pero claro, es que juegas en Champions, en otro, partidos intensísimos, se necesita, como decimos siempre, dos jugadores de nivel por posición.
Sí, pero igual nos estamos volviendo locos en tema de central, tirando a Laporte o buscando ese, y hemos tenido a Núñez, y vamos a ver qué pasa con Núñez.
Bueno,
Porque Valverde está encantado con Núñez, tanto con su comportamiento, ha asumido el rol de el rol secundario que le ha tocado jugar, y cuando ha salido, vamos, yo creo que lo ha hecho a la perfección. Vamos a ver qué pasa en el cara que vuelve en Vigo, el Celta vuelve a Europa, pues necesita gente, pero bueno, a ver qué planes tiene Giraldez.
Si no le gusta esa partida de póker, la puede ganar el Athletic.
Quizás
en hay mucha pasta en juego, en sueldo.
Quizás en el... es lo conocido, vamos, y el rendimiento que ha dado, y ese rol un poco especial de segundo nivel, de segundo peldaño de central, mejor que Núñez, es difícil encontrar a alguien.
Menos goleado de la liga, recordemos, el Athletic está ahí en esa zona de menos goleados incluso de Europa, o sea que al final estar en la zona de menos goleados de la liga y de Europa no es poca cosa, o sea que algo han hecho bien los que están ahí,
aparte de
los porteros.
Sí, no, que voy a decir que aparte de que, exacto, que es un equipo muy solidario, ya empezando por la presión de los delanteros, que a veces no es cuestión de defensa, pero con esos números una pena ese 0-3 final contra el Barça, porque creo que ha sido el Nápoles por un gol, o sea, el que nos ha... Sí. Hemos sido el segundo equipo menos goleado de Europa, de las grandes ligas europeas, y por el último partido.
Oyentes, 696-036-196.
¡Apa, muy buenas! Ivón, desde el audio. Va a empezar el nuevo año, en la nueva temporada, con la Champions y en la Copa, Supercopa, y bueno, todo el Liga, bueno, todo el Cristo. Y bueno, la historia es que hay que llevar con gasolina a final de año. Que no pase como siempre, porque la Champions... hace falta echar mucha gasolina ahí. Bueno, respecto a los refuerzos, el Presi sacaba mucho pecho cuando vino aquí y dijo: el dinero tiene que estar en el campo, el dinero en el campo, el dinero lo quiero ver en el campo, sí, ahora que se puede, y es el momento de echarlo. Por ejemplo, Robert Navarro lo veo necesario. A Areso, súper necesario. O sea, ahí después de que se ha ido de Marcos,
no tienes problema,
que suban a un chaval como a Rincón y tal, bueno, perfecto, perfecto. Pero hay que ir con alguien que esté ya contrastado en primera división y que sea altamente competitivo, como puede ser Areso, ¿vale? Bueno, luego otra cosa. Respecto a la delantera, a mí me cogea la hostia. Yo a Marouane no le veo para jugar en el Athletic. yo, que solo lleva un gol, no, con todas las ocasiones que ha tenido, creo que es un gol, y creo que
uno con el Valladolid
estaría bien que Gorka se mejorase. No sé cómo va a ir lo de Gorka, pero hay un chaval que se llama Borja Sáenz, que juega la Premier League, que tiene una pinta del copón, y ese sí que las mete, meter cuerpo no sé, porque es más menudito, pero meter goles tiene buena pinta, de saber cómo definir. Ah, venga, saludos.
Venga. Bueno, igual, vamos allá.
Eso, Radio Marca Bilbao. Bueno, antes que nada, Jaime Ugarte, felicidades por cómo apoyas al Athletic Club, defiendes ante la caverna catalana o madrileña. Y otra cosa, estáis hablando de que la gente de Osasuna, Real Sociedad de Aves, puede quedar ofendidita porque nos lleva al jugador de su cantera. Recordar que la Real Sociedad ha firmado un portero canario con 13 años, de un club convenido que tiene allí. ¿Qué pasa? ¿Que unos pueden y nosotros no? Venga, gracias,
No tenía ni idea de que tenía un club convenido en Canarias, esa es la realidad.
Apa, pues yo he oído en otro medio que el sustituto de Navarro va a ser Echeita, Xavier Echeita. Entonces, pues no sé muy bien qué perfil tendrá este chaval, pero yo en el Zama lo que detecto un poco es que hay como mucha manía, no sé si llamarle nepotismo, de que el 80% de cargos técnicos y similares los ocupan exjugadores del Athletic. No entiendo por qué. O sea, a mí en este sentido siempre pongo como paradigmático el ejemplo de Iraola, del buen hacer. Cómo se retiró sin estirar el chicle, se fue a Estados Unidos, cuando dejó el fútbol se formó por su parte como entrenador, empezó a entrenar fuera del ámbito rojiblanco y fíjate qué pedazo de entrenador es hoy en día. Y el mismo Miquel González, que ahora es el director deportivo, ha demostrado que es infinitamente superior a Rafa Alcorta, también es jugador como el año pasado. Entonces, no sé, yo sí que atajaría un poco ese nepotismo, que cada vez menos, pero sigue existiendo todavía en Lezama.
Hombre, creo que el trabajo que han hecho Miquel González y Sergio Navarro, que están haciendo como profesionales, yo creo que poquita pega puede haber con respecto a ese trabajo y a la forma de implantar un plan. Te puede gustar más o menos el plan, más o menos lo que hacen, pero el cómo lo hacen en función de la trayectoria que tenían marcada, yo creo que bastante, bastante bien. Yo creo que a nivel de experiencia, ese nombre que mencionaba el oyente, pues qué quieres que te diga. Yo creo que la diferencia con Sergio Navarro, así a priori, es abismal, pero bueno.
Buenas tardes, Radio Marca. Tema Laporte, que Alberto, que no es santo de tu devoción o te gusta mucho Geray, pero Laporte, si viene al Atleti, es titularísimo, pero vamos, con diferencia. De todas formas, hay partidos para los cuatro centrales, como ha habido este año, que han jugado los cuatro. Pero Laporte sería titularísimo. La pareja Vivian Laporte sería una de las mejores parejas de centrales de toda Europa. Un central zurdo con experiencia, con la salida de balón que tiene, con el juego aéreo que tiene, vamos, sería la de Dios. ¿Vale? De central suplente ni por el forro. No te lo crees ni tú.
Bueno.
Venga, pues saludos.
Pues titular, Laporte.
Titularísimo, ha dicho, ¿no?
Titularísimo. Y otro que nos dice, y si jugamos con tres, imagínate, Vivian, Geray y Laporte juntos. Qué locura. Bueno. El fichaje de oro, dice por aquí otro, que es caro, estamos en la élite. El fichaje es Oroz. Ah, es Oroz el fichaje, dice, que estamos en la élite. Caro y todo. Bueno, pues caro y todo. Un poco caro, ¿eh?
Está en el límite ahí, 30 millones está, es joven. O sea, la gente dice 30 millones, pues parece mucho, pero son jugadores que normalmente firmas por 5 años y eso lo vas como también amortizando, si sale todo bien. Porque mira Álvaro Yaló, ¿no? Has pagado 15 y no ha salido bien. O sea, que aquí el que tenga la bolita, ¿verdad? ¿No? Oye, hablaban uno de si Rafa Alcorta, bueno, pues Rafa Alcorta es el que firmó a Alex Berenguer. O sea, uno de los fichajes más importantes del Athletic. Es decir, se trata de que esté quien esté, que acierte. Y luego es verdad que yo prefiero la inversión a la inacción. O sea, es como yo llamo el socio ese del Athletic o seguidor del Athletic, BBK. ¿Sabes? Que está siempre como ahorrando, que está, joder, es que este es caro, es que digo, joder, macho, pero ¿qué lo quieres? estar en la Champions y no quieres, te parece, o sea, y ahora ves el dinero que has ingresado, que es increíble, porque ahora es creo que lo hemos comentado en alguna ocasión, Alberto, de que la gente entienda que el dineral, si tú haces una mínima, como ahora, como este año, estás en Europa, te metes cuarto en la liga, es todo dinero, el dinero viene por ahí.
Una pasta. Y la Champions es una locura, que lo que hemos dicho, que está en torno a 24 kilos lo que gana o lo que ha ganado el Athletic, fuera de lo que son las entradas y todas estas historias, por la participación, las victorias, los pases de ronda y todas estas cosas, claro, en la Europa League, y quedar dentro de los 24 clasificados de Champions es prácticamente el doble. O sea, que claro, es una auténtica barbaridad. Pues nos dan las tres. Así, con la tontería, ya hemos llegado al final. Aquí hay otro que dice que Laporte sería titular indiscutible. Que venga Laporte. Y oye, que venga Laporte, que sea titular indiscutible. Si no pasa nada. Eso sí, moderando todo tipo de precios y pretensiones, claro.
¿Qué? Si no, Alberto, se nos va la olla. Es el jefe de la sucursal de la...
se nos va la olla, si no, hombre, no puede ser. Gracias, Jaime Huarte. Agur.
Un fuerte abrazo para todos.
Y agur. Gracias, Markel Garzón, Iñaki Benito.
Agur.
Nos
agur.
Vamos. Radio Marca sigue. Hasta mañana. Agur.
A partir de ahora, Radio Marca mira por tu salud. Aquí comienza Cuídate. Los mejores consejos, todas las recomendaciones, lo que tienes que saber para estar en forma, la salud y el deporte en la radio. Toma nota y cuídate. Yanela Clavo.
Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos. Esto es Cuídate, programa de salud en Radio Marca. Os vamos a acompañar hasta las 4 de la tarde. Hemos cambiado un poco los contenidos
aquí
esta semana,
de Cuídate,
como jugaba Carlos Alcaraz. Así que hoy va a estar con nosotros Boticaria García, que ya me está esperando. Y después abrimos nuestra sección de bienestar mental con Patricia Gutiérrez. Vamos a hablar de alergias con Boticaria García y vamos a hablar de relaciones tóxicas con Patricia Gutiérrez, con nuestra psicóloga de cabecera. Relaciones tóxicas en el amplio espectro de la palabra relación, es decir, no solamente en la pareja, en el trabajo, con la familia, con los amigos, y nos va a dar unas herramientas pues para saber, ver en qué punto estamos, ¿no?, y qué papel estamos jugando dentro de esa relación tóxica, si es que la tenemos. Vamos a comenzar ya con los contenidos del programa de hoy. Comienza Cuídate.
Oye, me preocupa que alguien pueda meterse en nuestra casa de la playa.
Pues tranquila, porque la alarma antiocupación de Securitas Direct puede detectar el intruso antes de que entre, para dar aviso a la policía en caso de intento de intrusión.
Ah, por eso veo tantas placas vuestras en la zona donde veraneo.
Claro, porque después de las vacaciones se quedan vacías durante mucho tiempo. Por eso siempre recomendamos poner nuestra alarma.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-103-104.
Bueno, vamos con nuestra sección con Boticaria García, la sección de los achuses o de los estornudos. Hace como un par de meses empezamos a hablar un poquito de alergia, diría que un poquito más, porque nos veíamos venir que esta primavera no iba a ser muy buena para los alérgicos. Ha sido un final de invierno, principio de primavera, bastante complicado con esto de las temperaturas, los vientos, las lluvias. Es decir, que no ha sido lo mejor para un alérgico. Yo no sé si de aquí han debutado ya incluso muchos que podían tener ahí una alergia un poco de tapadillo y de repente ha brotado y dice, no, si es que yo no era alérgico y ahora de repente estoy fatal. Bueno, pues a lo mejor es que de repente son alérgicos o, como digo, otros años pues no había dado la cara y de repente, pues oye, aparece. Conozco más de uno, ¿eh? que de hecho a raíz de estos meses se va a hacer pruebas porque piensa que hay algo más, que no, más allá de un simple resfriado. Yo en mi caso tengo suerte en eso, no soy alérgica porque algunos lo pasan muy mal. Boti, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Tú no eres alérgica?
Pues mira, no soy alérgica, pero este año tengo un moquillo que, te digo la verdad, no lo había tenido nunca, ¿eh? Yo nunca había tenido alergia y este año me noto, y he pasado con muchas personas que no eran alérgicas y que desde, bueno, pues que este año están teniendo síntomas y está pasando también con algunas especies, ¿no? Que se han alargado las etapas de floración y gente que no era alérgica a ellas, pues este año sí. Entonces, pues bueno, no estamos todo el mundo con el achús, como dices tú, y hay que hablar de ello.
O sea, que puede ser real, que esto que estoy diciendo no me lo estoy inventando. O sea, que pueden ser alguno que estén debutando, incluso tú puedes llegar a estar debutando por esta primavera tan rara.
Ya te digo que yo, eso de irme con el moquillo, como tuve un catarro, digo, el catarro, pues este catarro ya me duró un mes y medio, con lo cual, algo hay por ahí. Y es que hemos tenido, vamos, este invierno de tanta lluvia, tanta coctelera que hemos tenido, pero vamos, no solo la lluvia, ahora vamos a ver cuáles son los factores que hacen que estemos on fire.
Esta primavera está atacando, desde luego, yo creo que para muchos va a quedar como la primavera negra, la de 2025, lo que has dicho, o sea, es que viene cargada de polen, viene mal, o sea, las temperaturas, todo. Estabas diciendo ahora que especies que quizá a lo mejor antes no destacaban tanto en esta época y de repente este año están atacando más con sus polenes.
Sí, y ahora mismo lo que tenemos es, a ver, hay algunas que más que nunca y luego las de siempre, que las de siempre están mejor que nunca también. Por ejemplo, las gramíneas. Las gramíneas tenemos, bueno, o sea, tenemos el mapa de España, el centro, por supuesto, pero en Extremadura, en el sur, en el norte, también en el Levante, o sea, más de 50 granos por metro cúbico de polen. Y con las gramíneas, bueno, pues la verdad que realmente los que son alérgicos a las gramíneas lo están pasando bastante regular. Hay otras zonas en las que es leve bajo, pero no significa que no haya alergia, sino que es menos que en el interior, que realmente es muy alto. Y luego también tenemos el olivo, el mapa del olivo, que también lo tenemos un poquito menos que las gramíneas, pero también, sobre todo en el sur, por donde están los olivos, en el Levante también, en el Mediterráneo, incluso, bueno, Extremadura, también está rojo, está naranja. Y bueno, pues hay otras muchas plantas, las urticáceas, estas que son típicas, las lo que llaman las malas hierbas de la pared, estas que van creciendo, las ortigas y todas estas cosas.
Sí.
De todo esto hay bastante en Levante. Y en el Levante pues también están regularcillo con ello.
O sea que confirmamos, después de ver los mapas, por ejemplo, yo estoy viendo aquí unos mapas que me habías mandado de los niveles de pólenes, confirmamos que la alergia este año nada tiene que ver con otros años.
Sí, podemos decir que otros años, el año pasado, por ejemplo, las previsiones fue moderado a leve, y este año, pues se dice que es moderado e intenso, especialmente Madrid, Castilla-La Mancha, están siendo regiones muy afectadas. O sea, podríamos decir que en la escala de polen, si el año pasado era un 5 pelado, pues este año estamos en un 8, ¿vale? Hay un servicio de monitorización de la atmósfera que se llama Copernicus, y bueno, pues se habla de cifras récord en Andalucía, de algunas zonas de más de 5.000 granos por metro cúbico. Entonces, esto es como de récord, claro, han sido las lluvias y las condiciones que tenemos ahora que no se han dado otros años, y por eso de ahí esa correlación.
Pero la lluvia entiendo que no es la única culpable. Es verdad que ha sido, o sea, lo de este año ha sido raro. Un final de invierno, lo que decíamos, un principio de primavera, raro. Ha llovido muchísimo, pero no podemos dar como única causa, ¿o sí?
Bueno, hay un cóctel de factores ambientales, o sea, esto sería como un culebrón meteorológico. Hay tres ingredientes.